SER Podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a este Larguero especial desde Sevilla, donde mañana, ya sabéis, se disputa a las 10 de la noche la final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Real Madrid. Va a ser el octavo enfrentamiento de estos dos equipos en la gran final de la Copa del Rey. En las 7 anteriores, 4 victorias para el Real Madrid, 3 para el Barça, y el último antecedente nos tenemos que remontar a 2014, la final de Mestalla, con aquel famoso gol de Gareth Bale, que se salió por fuera del terreno de juego para superar a Bartra y ganar esa final. Ahora mismo tendríamos que estar hablando de fútbol, de cómo van a salir Hansi Flick y Carlo Ancelotti de cara al partido de mañana, de la baja de Lewandowski, de cómo llega Kylian Mbappé a este partido después de la lesión que le ha dejado fuera del equipo los últimos partidos, pero todo se ha precipitado a raíz de la rueda de prensa que han dado esta misma mañana los árbitros del partido, de Burgos Bengoechea y González Fuertes. Primero tomaba la palabra de Burgos Bengoechea, o en este caso vamos a rescatar primero lo que dijo de Burgos Bengoechea, que precisamente era el final de la rueda de prensa, el último tramo, cuando le preguntaban sobre el tema de la presión que estaban sufriendo los árbitros en los últimos tiempos, y en ese momento el árbitro que va a estar mañana en el terreno de juego se rompía.
Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca. Como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. O sea que cada uno que haga una reflexión, ¿eh?, de por dónde queremos ir, y lo que queremos del deporte y del fútbol, ¿vale? Simplemente me gustaría que lo supieses.
No es que sea uno de los sonidos del día, es probablemente uno de los sonidos del año, el ver cómo uno de los árbitros de nuestra liga se rompe de esa forma al hablar de las presiones que sufren los árbitros, y en este caso incluso cómo algunos de sus hijos en el colegio pues recibe ese tipo de comentarios. Y ha hablado también González Fuertes, que va a estar en el VAR y ha querido ir un poquito más allá. Le preguntaba a nuestro compañero Lluís Flaqué en rueda de prensa sobre el tema de los comunicados, los vídeos del Real Madrid a través de su canal de televisión, los community managers de los diferentes equipos que hacían diferentes comunicados. Ha dicho González Fuertes esto.
Sí, quería comentar algo al respecto, no solo de los vídeos, que realmente no sé quién le da seguimiento a ese tipo de vídeos, sino de las consecuencias que conllevan esos vídeos. Y la consecuencia que lleva a que eso ocurra es que cuando hablamos de comunicadores en los medios de comunicación, incluso algún que otro periodista que habla de robo y habla de palabras malsonantes hacia nuestro colectivo, lo que conlleva eso es que pues, el aficionado, esa frustración la paga el domingo por la mañana después de haber escuchado eso el sábado por la noche con el niño y la niña que cogen un silbato y que tienen que ir a pitar un infantil. No lo vamos a seguir permitiendo. Que no os quepa ninguna duda que esta plantilla que hoy compone el arbitraje español, junto con el CTA, va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando.
Decía González Fuertes que van a hacer historia, que no van a aguantar todo lo que está sucediendo y que van a tomar medidas, justo esto, medidas contra el equipo que van a arbitrar el día de, o uno de ellos, que van a arbitrar el día de mañana. El Real Madrid, al escuchar esto, ha reaccionado de forma prácticamente automática. Lo primero que ha hecho es, ha suspendido todos los actos oficiales, las fotos oficiales, la cena que se está produciendo aquí, precisamente donde estamos ahora mismo en el Real Alcázar de Sevilla, ha suspendido incluso el entrenamiento cuando Lunin ya estaba subido en el autobús y ha suspendido la rueda de prensa. No hemos escuchado ni a Carlo Ancelotti ni a uno de los jugadores que estaba previsto que hablase en el día de hoy. De hecho, un poquito más tarde, el Real Madrid ha emitido un comunicado en el que condenaba todas las palabras que había escuchado de los árbitros que van a estar mañana en la final del partido, e incluso le llegaba a decir a la Federación Española que González Fuertes había perdido la imparcialidad y que por ese motivo no podía estar en el partido de mañana. De hecho, se ha empezado a comentar, se ha empezado a hablar de que el Real Madrid incluso se estuviese pensando el presentarse mañana si el CTA y si la Federación mantenían a los árbitros que van a pitar mañana. Ha emitido un comunicado diciendo que no es verdad, que mañana van a presentarse al partido, así que podemos decir que habemos final. Mañana se va a jugar ese partido. Javier Herráez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Yago. Aquí estamos en la puerta del hotel de concentración del Real Madrid. Me hace de cámara Jesús Aljama, que es el chico de aquí de Radio Sevilla, que ha captado a Lunin cuando se subía al autobús, luego hablarás con él. Y bueno, estaba él solo un minuto y se ha metido dentro, al igual que varios trabajadores del club, cuando ha decidido el Real Madrid que no iba a haber rueda de prensa de Ancelotti ni tampoco del capitán, de Luka Modric, tampoco iba a entrenarse sobre el césped de la Cartuja. El Madrid ya se entrenó por la mañana en Valdebebas y pensaba hacer, bueno, pues eso, un reconocimiento del estadio y poco más, pero todo anulado, todo cancelado por esa indignación del club blanco tras la rueda de prensa de los árbitros del partido de mañana. Esto ha sido, os imagináis, ahora estaba todo muy tranquilo, ha sido un hervidero al filo de las 7:30 de la tarde, después de que viniéramos desde la Cartuja hasta este hotel de concentración del Real Madrid, donde han estado los jugadores desde que llegaron al filo de las 5 de la tarde. No se van a mover hasta mañana el partido. Y contábamos con Jesús Gallero, la 25, que en ningún momento el partido estaba en riesgo. El Madrid, los jugadores sabían que se iba a jugar el encuentro, pero sí que es verdad que ha tensado la cuerda el Real Madrid y el club, pensando que esa rueda de prensa de los árbitros pues les perjudicaba. En dos comunicados, el primero y el segundo, diciendo a los aficionados que los que vengan aquí con su entrada a ver el partido, que pueden viajar tranquilamente y presenciar mañana la Cartuja el partido del equipo blanco. Lo deportivo, como tú decías, queda en un segundo plano. Por la mañana se ha entrenado con Mbappé, con Mendy, que llevaba casi 6 semanas fuera de los terrenos de juego, y ambos, Yago, luego te cuento tranquilamente, sí, apuntan a titulares para medirse mañana al equipo de Hansi Flick.
Eso en el Real Madrid, en el Barça. Adrián Betz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo han vivido todo lo que ha sucedido en el día de hoy?
Bueno, en el Barça no hay reacción oficial ni ningún tipo de valoración en público a nivel institucional, pero en privado sí nos han trasladado desde el club su sorpresa con todo lo que ha pasado durante el día. El Barça en todo momento, eso sí, ha tenido claro que la final se iba a jugar, no ha alterado para nada el plan que tenía previsto a nivel de club ni tampoco del primer equipo. Laporta y los directivos han asistido a la cena oficial de la Federación, donde estáis ahora mismo. El equipo ha entrenado en la Cartuja esta tarde con normalidad, han hablado Flick y Araujo antes de la rueda de prensa. El equipo ahora está aquí en su hotel, cerquita del estadio, descansando con todos los jugadores. Y como digo, sí han estado pendientes durante la tarde de todo lo que estaba sucediendo, pero con tranquilidad y convencidos en todo momento de que la final de mañana no peligraba.
Antonio, Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Presente. Yago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Estás en otro punto de este Real Alcázar de Sevilla. Sabemos que ha habido conversación entre la Federación y el Real Madrid y que las aguas han vuelto un poco a su cauce, ¿no?
Sí, acaba de terminar ahora mismo la cena, empiezan a salir los primeros directivos de la Federación, acaba de salir, por ejemplo, el presidente del sindicato AFE, David Zaganzo, hablando con Eduardo Blanderes, tesorero de la Federación Española de Fútbol, y afortunadamente el tono conciliador de Rafael Louzán ha calmado las aguas, y antes de empezar la cena, en el micrófono de Álvaro Benito, decía lo siguiente Medina Cantalejo, el jefe del CTA, que en ningún momento se ha planteado cambiar a González Fuertes y a Deburgo Bengochea de cara al partido de mañana.
Estamos preparando, llevamos preparando más de un mes lo que es la fiesta de fútbol, ¿verdad? Y como responsable de arbitraje lo que tengo que hacer es una llamada a la calma, que se va a jugar. Estamos aquí para que se juegue el partido. Yo creo que todo el mundo quiere que se juegue el partido. Y evidentemente nosotros estamos aquí, lo que es el CTA, la Federación, para que se juegue el partido de la final de la Copa del Rey.
Sí, podemos contar lo que hemos vivido, Yago. A las 7 de la tarde salía Luis Medina del hotel camino de esta cena y ha tenido que entrar otra vez para reunirse con Rafael Louzán. Han estado una hora de gabinete de crisis importante en la Federación, con la gente que manda en esa Federación, con Rafael Louzán, con Manuel Alinde, con Álvaro de Miguel, secretario general, y han tomado una decisión firme con el CTA, que es escuchar al Real Madrid, reconocer la federación en privado que las palabras, sobre todo de González Fuertes, no han sido las más necesarias en la previa de un partido, pero que no podían cambiar el árbitro ni del VAR ni del campo y que eso tenía que ser una línea roja.
Tomás Roncero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estamos, Yago? Pues mira, yo creía que vamos a hablar de fútbol, de la condición de favorito del Barça, que eso le puede ayudar, y de las finales de 2011 y 2014, que son dos precedentes maravillosos, pero yo tengo la verdad, yo he escuchado en directo esta mañana la rueda de prensa de los árbitros y me he quedado perplejo, sinceramente. O sea, no he entendido que ellos, que mañana van a pitar, hicieran una cuestión ya tan... subjetiva, pues, oye, mostrando sus sentimientos, que a mí me parece bien que la gente no sea hipócrita, yo soy el primero que no soy hipócrita, pero es la primera vez en mi vida que yo he visto que antes de un partido importante, los árbitros que van a juzgar ese partido, claramente, sobre todo González Fuertes, hablan con un tono hiriente hacia uno de los dos contendientes. O sea, esto es como yo lo pensaba, pues en un combate de boxeo, antes del combate, los tres jueces que hay en el boxeo, pues empiezan los tres a hablar muy mal de uno de los boxeadores.
Ábreme, Yago, disculpa. Yago. Joan Laporta cantando con seguidores del Barça, sale de la cena. Te prometo que está aquí Laporta delante nuestro. Se ha parado con los seguidores del Barça cantando.
Buenas noches a todos.
Demà partido, dice Joan Laporta. Están seguidores del Barça cantando Barça, Barça, Barça. Y Laporta ha salido con ellos, ya ha cantado la canción con los seguidores del Barça. Está haciéndose una foto con un niño, rodeado con un montón de seguidores del Barça que, como digo, estaban esperando al presidente al grito de Barça, Barça. Y eso, Demà partí y se va para el coche el presidente del FC Barcelona, que ya está subido en su coche.
Ahora que no empieza a dar vueltas y a tocar con el claxon, que le gusta.
No tiene pinta, no tiene pinta. Pero sí que ha salido, se ha emocionado un poco porque estaba saliendo por el Real Alcázar de Sevilla, la gente le veía venir y los seguidores han cantado Barça, Barça, Barça. Le ha hecho ilusión, se ha venido un poquito arriba, ha levantado el puño con ellos.
Hace bien.
Y mira, mira, es que le siguen cantando y él está aquí disfrutando. Este es Joan Laporta disfrutando con la gente. Y él está feliz con la gente, disfrutando, levantando el pulgar. Muy feliz y muy contento el presidente del Barça, encantado. Ya se sube en el coche. Y ya te digo, ha sido un baño de masas inesperado el que se acaba de pegar Joan Laporta saliendo del Real Alcázar de Sevilla una noche de viernes, casi a las 12 de la noche de Vega.
Bien, bien, bien. La noche va a ser larga en Sevilla para todos los aficionados también que están a día de hoy, aunque ya hemos comentado que el ambiente no es que sea excesivamente potente. Van llegando a cuentagotas los aficionados de los dos equipos y mañana se espera que el grueso de las expediciones, tanto del Barça como del Real Madrid, de los aficionados, viajen en el mismo día del partido. Estaba con Roncero, que estabas hablando, Roncero, de lo que te había parecido a la rueda de prensa de los árbitros, que ha detonado todo lo que ha venido posteriormente.
No te quepa duda. Yo creo que, aparte, que era una rueda de prensa que yo creo que era inoportuna por el contexto en que se producía y de donde venimos. Yo creo que hoy nadie esperaba o nadie visualizaba que fuera necesario que hablaran los árbitros antes de una final, más o menos, con Mario Barça. Si hubieran guardado silencio, no hubiera pasado absolutamente nada. Porque ya la designación se sabe de hace semanas. No pasaba nada, se sabía, el Madrid no le había hecho gracia, pero ahí queda, ¿no? Bueno, pues yo creo que ellos la han liado con eso. Pero fíjate, ahora que salía Laporta, que es verdad que me parece muy bien, que es un presidente expansivo y muy, muy emocional con el pueblo, eso me parece muy bien, pero me ha venido a la cabeza que hace un año exactamente toda la prensa de Barcelona salía con dos portadas de Laporta que decía textualmente: la competición está adulterada. No que creo que no, afirmaba. La competición está adulterada. Ha habido errores intencionados a favor del Madrid que han permitido que se tenga unos puntos que no tiene que tener y por eso no vamos a ganar esta liga. Y repetía, como la competición está adulterada, no hemos podido competir esta liga. Eso es gravísimo, porque es decir...
Espera, dame un segundo, Rocero. Y Turralde González, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te parece? Lo primero, lo que ha pasado en el día de hoy.
Pues yo creo que hay que mirar las cosas con tranquilidad, ¿no? Estamos ante una final de Copa y todo lo que ha sido incendiar el día antes pues no es bueno ni para el fútbol español ni para la calma que tiene que tener un partido y un árbitro.
Roncero, ¿has creído en algún momento que el Madrid nos iba a presentar mañana?
No, te voy a decir por qué. Porque por mucho, o sea, en caliente todos a veces podemos decir cualquier cosa que suene, pues a hacer puñetas, pero eso no era solución, aparte era una cosa que el Madrid sabía, que era muy grave, pues te dejas a en este caso, 70.000 aficionados y encima casi 30.000 de los tuyos, que se han gastado una pasta con la entrada y con el viaje y a esa gente no la puede dejar tirada. Yo en el Madrid, no sé cómo han sido exactamente las conversaciones, en el momento de calentura a lo mejor ha dicho, oye, que quedan ganas de no ir, pero por lo que yo he sondeado y me he informado durante el día, me han dicho, no, tranquilo, el partido se va a jugar, ¿cómo no se va a jugar? Pero sí es verdad que el, sobre todo las insinuaciones de González Fuertes, vamos a pasar la historia, porque esto no va a quedar así, medidas más fuertes, oye, que es el que te va a juzgar mañana. Oye, que González Fuertes podría pensar eso, pero si no fuera mañana el debate, yo estaría más tranquilo. Oye, pues este hombre del tema arbitral, no aguanta los vídeos de Rami Televisión, es su manera de responder por lo que él siente, oye, ya tú, y me parece muy bien. Pero es que usted mañana va a estar en el bar. Entonces, mañana él mismo se ha puesto una mochila cargada de piedras de presión, porque claro, los madridistas tendrán derecho, si toma una decisión que pueda parecer como mínimo discutible, y claro, ¿qué vas a esperar? Si sabemos que iba a venir a por nosotros. O sea, es que yo no sé por qué se ha metido en ese berenjenal. Y bueno, para empezar, que yo creo que el titular de mejor está en el Arjón. Yo es que creo que no tienen que haber dado esa rueda de prensa. Si estaba todo ya tranquilizado, ya normalizado, con que esto es lo que había, esto pitaba en un bar. Y para qué das una rueda de prensa el día antes, y sobre todo para que entras al trapo. Tú te preguntan al respecto y fíjate qué fácil es la salida. Miren ustedes, mañana es una fiesta del fútbol, orgullosos de que nos hayan designado para el partido más importante del año, que trasciende fronteras, pitar un Madrid-Barcelona final, es lo más bonito que le puede pasar a un árbitro, y hablemos del partido y hablemos de la fiesta del fútbol, y lo otro ya hablaremos más adelante, o ahora hoy no toca. Con que hubieran dicho eso, hubiera quedado perfecto y no se hubiera encendido ninguna mecha. Pero claro, les han seguido preguntando, han entrado al trapo y claro, ya se ha leado la mariporena. Y es una pena porque al final estamos hablando de esto y no estamos hablando del partido ni de fútbol, que es lo que se tenía que estar hablando.
¿Y tú? ¿Algo más que decir?
No, a ver, un poco, a ver cómo te diría yo. En el fondo firmo total lo que han dicho de Burgos y González Fuertes, en el fondo totalmente de acuerdo. El momento yo creo que antes de una final de Copa no toca, porque este mensaje tiene que ser más institucional, al final de la Liga lo dice la institución, el CTA, y no un árbitro, y menos antes de una final de Copa. Yo creo que el hartazgo no puede ser de una semana, el hartazgo viene de mucho tiempo y saltar justo antes de una final de Copa, yo creo que no era el momento ni el sitio adecuado. El fondo, de acuerdo con los árbitros, pero ahora y siempre. Lo que quería decir González Fuertes, en el sentido de que, te digo por dónde va sus declaraciones, luego cada uno que las coja como quiera. Antes los árbitros no teníamos contratos y no nos podíamos asociar y no podíamos hacer sindicato. Desde que hay hace 5 años contratos cada de año a año, ahora los árbitros ya se pueden sindicar. Y es lo que quiere el Comité Técnico de Árbitros, los árbitros, es lo que quieren hacer una asociación como un sindicato, donde un bufete de abogados, todo este tipo de declaraciones, todo este tipo de insinuaciones que salen durante la semana, que a base de querellas, a base de pues de denunciar esta situación cuando dejan o cuando ponen el honor de los árbitros en entredicho, que actúe ese bufete de abogados. Por ahí es donde quería ir González Fuertes. ¿Qué pasa? Pues que al final todo se malinterpreta. ¿Qué pasa? Que al Madrid, si le das un poquito con la guerra que tiene ahora contra el arbitraje español, contra el mundo, porque tiene guerra con Zeferin, tiene guerra con FIFA, tiene guerra con UEFA, tiene guerra con la Liga, tiene guerra con todos.
Bueno, con FIFA no hay, con FIFA no. Yo sé que será
de momento.
Con Infantino.
Bueno, de momento, guerra. de momento. Bueno.
Pobre que tenemos, que nos vamos a palo, no.
De momento, pero tú dale tiempo. Bueno, tiene guerra con muchos, pues si le das la oportunidad para seguir en esa guerra y seguir en esa cruzada, y yo creo que es lo que los árbitros no han medido en esta rueda de prensa, es decir, es darle más fuego al que quiere fuego. Pues digo, yo creo que en el fondo, te lo vuelvo a repetir, totalmente de acuerdo con los árbitros, pero se han equivocado en el día, en el momento y la situación.
Sí, estoy de acuerdo, sí. El momento antes de la final de la Copa del Rey no es el momento, y cuando uno de los equipos está implicado.
Las palabras de González Fuertes no es que vayan contra el Madrid, sino que van contra todo. Lo que pasa es que está el Madrid y pues ya sabéis, claro, que es un altavoz, el altavoz más grande que hay en Europa y en el mundo, igual, ¿no? Pues eso es, y ya te digo, me da pena en el sentido de que de que esta situación se saque tan de contexto y se hable más del arbitraje que del sí. partido más bonito o más importante que puede haber a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial, ya sale de lo que es España, un Madrid-Barcelona, y en una final sale de lo que es España, es mundial.
Universal.
Es universal. Sí.
Gracias, Tommy. Mañana te vemos por aquí. Un abrazo.
Si mañana voy para allá, cuidaros.
Y luego para terminar, es gracioso de todas maneras, la rueda de prensa que decía Tommy que no la tenían quedado en las finales de Copa, desde que estaba Velasco Carballo se da rueda de prensa todos los días antes. Pero es curioso dos cosas. Es curioso que siempre abogamos,
que la tienen que dar,
siempre que abogamos, que los árbitros hablen, hablan y madre mía lo que se ha liado, madre mía.
que hablen menos.
No. Al final yo creo, fíjate, ya sabes que yo estoy en contra de las ruedas de prensa de los árbitros. Yo es que soy muy, muy random. Estoy en contra de que entren las cámaras al vestuario, estoy en contra de que se escuchen lo que dicen los jugadores en el campo.
Anticuado.
A mí esos códigos de que lo del campo se quede en el campo me encanta, que el vestuario no entre una cámara, que el árbitro no dé una rueda de prensa. No, ¿por qué? Un juez no sale a explicar una sentencia. El juez dicta la sentencia y punto. El árbitro no tiene que salir a dar ninguna rueda de prensa. Y mira, al final, qué pena.
Y tú, aguántame luego unos
todo lo que quieras, yo llevo aquí ya 2 semanas.
Es que están, están aquí a mi lado Ramón Besa y Manuel Javois. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a los dos.
¿Cómo estáis?
Habitualmente los viernes charlamos en el Sanedrín Ilustrado sobre el fútbol, sobre lo que va pasando la semana. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a hacer esta sección en el Real Alcázar de Sevilla con la maravilla que es esto, Porque es una pasada. Y además la temperatura no es por nada, pero venimos de un día fantástico, 28, 29 grados. Ahora refresca un poquito por la noche, Ramos, está muy bien,
Sí, lo único que no está en contexto es que el protagonista sea de Burgos, vengo a echar y González Fuerte, porque claro, dices que pinta, que yo pensaba que estaríamos hablando de Mbappé, de Pedri, de muchas otras cosas, pero bueno, la actualidad lleva a esta una tarde auténticamente de locos, o sea, informativamente... alucinante, sobre todo que te reconcilia con el oficio, que es lo que la noticia cada 5 minutos, pero es muy estresante.
Sí.
Ya no sé ni si son las 12, la 1 o a qué hora es.
Yo te haré la de Morata. Desde niño quise hacer siempre el larguero en los Reales Alcázares de Sevilla.
Pues mira, un sueño cumplido. La verdad es que ha sido llegar a la 1 a Sevilla, a la 1 y poco hemos llegado, 1:45 más o menos, y empezar a pasar cosas una detrás de otra, que hasta antes de empezar el programa decíamos que va a ser lo próximo, que va a pasar. ¿Qué os ha parecido, Manuel, todo lo que ha sucedido? La rueda de prensa de los árbitros, ¿te parece bien el mensaje que se manda? Comunicado primero del Real Madrid, las decisiones de no acudir a los actos oficiales, que me recuerda mucho al Balón de Oro, me enfado y no respiro. Luego segundo comunicado diciendo, oye, que mañana hay final. ¿Qué te parece lo que ha sucedido?
Yo no sabía, lo he preguntado ahora al equipo Álvaro, que había rueda de prensa de los árbitros antes de la final. No lo sabía porque hasta ahora no había habido ningún escándalo, porque no había habido ninguna declaraciones más allá de las convencionales. No entiendo que antes de la celebración de un juicio el juez dé una entrevista o una rueda de prensa expresando sus opiniones sobre lo que va a juzgar, y sobre todo cuando...
O sea, son no quitaría.
Lo que acaba de decir Iturralde, estoy de acuerdo con él. Cada vez que una persona que tiene que dictar justicia en un ámbito muy importante, no estoy comparando por supuesto los juicios públicos con los partidos de fútbol, pero en que la gente está muy pendiente... Si dices la serie que te gusta, si dices el postre, todo eso ya empieza a condicionar a la gente a la hora de establecer tu objetividad. Creo que cuanto menos se sepa siempre de la gente que tiene que tomar decisiones importantes que tengan que ver con la justicia, en este caso en el arbitraje, mucho mejor. Dicho esto, me enteré muy tarde, es cierto que lo que acabas de decir, que la tarde fue vertiginosa, yo me enteré muy tarde de todo esto, me tuve que poner al día. Me pareció absolutamente disparatado que de Burgos se echase a llorar. Bueno, eso es humano,
Sí, correcto.
Pero que se echase a llorar porque al niño le dicen eso tal por culpa de un club determinado que va a jugar mañana una final que él va a arbitrar, me parece desproporcionado y disparatado que González Fuertes diga que en el futuro habrá noticias y se van a enterar mientras abraza al otro y consolándole. Todo esto 24 horas antes de la final, que el club al que acusan de provocar eso van a arbitrarlo ellos. Entiendo el resquemor del Madrid. Ahora empiezo con el Madrid, pero yo entiendo perfectamente el escándalo que se ha montado en el Real Madrid. Es decir, este hombre va a arbitrar un partido del Real Madrid y está culpándolo de unas historias reales, efectivamente, pero me parece que se condiciona su objetividad. El Madrid no puede pedir que se cambien a los árbitros. De ninguna manera. Es una petición completamente absurda.
No, y que es algo que no puede aceptar ni el CTA ni la Federación.
Nadie
un precedente peligrosísimo.
Bueno, es absurdo. Claro. O sea, no que he leído, no, el Madrid quiere seleccionar al árbitro. No, el Madrid lo que quería era que ese árbitro no lo pitase. Entiendo las razones por las que no quería que lo pitasen, pero no puedes a estas alturas apartar ese árbitro. Entiendo entonces el malestar. Puedo entender el plantón, pero yo creo que, fíjate, si vas con esto, vete hacia el final ya. No te presentes en la final, que tampoco va a ser la primera vez, que Barcelona tampoco se presenta una vez en un partido de Copa del Rey. Si te pones en ese plan, pues vas hasta el final, porque al final, si no entrenas, si se monta toda esta algarada y al final mañana, pues pierdes por las razones que sean, que seguramente sean futbolísticas, pues entonces también te puedes escudar en todo el escándalo que hubo el día anterior, etcétera. Es decir, todo lo que pudieron hacer mal, los que estaban en disposición de hacerlo mal, lo hicieron mal.
Sí. Ramón, ¿cómo lo valoras tú? Todo lo que ha sucedido, que es mucho.
Bueno, para empezar, el origen del conflicto son las declaraciones de los árbitros. Me parecen extemporáneas en el momento en que se producen y cómo se producen, pero también, en cierto modo, no diré que justificables, pero entendibles por la presión que están sometidos. O sea, no se está hablando del colectivo arbitral en Real Madrid Televisión, sino que se está señalando a determinados árbitros, lo cual demuestra que las designaciones arbitrales es donde está todo el meollo de la cuestión. Lo digo porque este fue el indicio cuando nació, por lo que yo conozco, el caso Negreira.
Sí.
Es decir, el caso Negreira, por lo que yo sé, a lo mejor estoy equivocado, se produjeron unos pagos al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros, una actitud punible y que debería ser descubierta y señalada a qué obedecían, y que parte de esos pagos se derivaron hacia otras causas que no necesariamente eran arbitrales. Pero sigo pensando que no eran para comprar a ningún árbitro, sino era que simplemente, simplemente intervenir o tener mano en las designaciones arbitrales. Los clubes que mandan, como el Barça y el Madrid, están muy pendientes del árbitro que les ponen en partidos decisivos. Entonces, cuando Real Madrid Televisión empieza a señalar, este nos conviene, este no nos conviene, y saca toda la biografía de cada árbitro, pues puedo entender que hay un momento en que un árbitro se siente señalado y entonces explota emocionalmente. Pero digo que es extemporáneo, no lo justifico.
Me dais tres minutos y vuelvo con vosotros, que está el presidente de la Federación Española de Fútbol, el señor Louzana, aquí. Le hablamos con él un par de minutos y está también Antón Meana, porque creo que hay muchas cositas de las que hablar en el día de hoy. Meana, muy buenas de nuevo.
Oye, Vega, muy buenas.
Señor Louzana, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Ha sido un día intenso, ¿no?
Sí, y además terminamos de la mejor manera.
Porque partido va a haber, ¿no?
Ah, no, sí, por supuesto, pero digo porque terminamos escuchando al mejor guitarrista del mundo, donde ha disfrutado de la cena.
Esa información no la tenía yo.
Claro, pues sí. Aquí en este magnífico espacio del Real Alcázar de Sevilla, que es un sitio espectacular. Y que me decían, compañeros vuestros, que no habéis tenido oportunidad de verlo así en profundidad.
No. Pero ahora, estamos abiertos a mañana. Por eso, si tiene mano aquí, nosotros venimos. ¿Eh?
Repetir. No, ¿no?
Que, lo primero, le pregunto, ¿qué le ha parecido las declaraciones de los dos árbitros que mañana van a estar en el partido? ¿Le han parecido correctas? ¿Le ha parecido que no?
Oye, tengo
parte
que decir,
sí, parte no.
Ya lo he dicho antes, pero me habrá preguntado. Si le digo la verdad, es que ni los he visto. Porque estamos, y digo la verdad, para sorprender, pues es la verdad. Me puede llegar que cuando vamos en el coche me dicen, oye, ha habido un comentario, pero un comentario que no sabía ni que había rueda de prensa hoy de los árbitros, por cierto, dicho sea, porque creo que a mí me toca otro papel, que es coordinar que todo esté a punto y que por lo tanto lo que estaba previsto, parece que este es un tema que se hacía o se hace habitualmente, y que en este caso los medios estáis encantados de que haya una rueda de prensa, porque también os da mucho juego, ¿no? Pero bueno, fuera de ahí, ya digo, no conozco el contenido expreso de lo que han dicho, ¿eh? Le decía también a unos compañeros que como sabéis, bueno, es conocido sobre todo Richie, que es un magnífica persona y magnífico árbitro, que hasta se ha emocionado esta mañana, pero no sé.
Sí, lo hemos visto.
Hasta no sé incluso el motivo. Me decían ahora que fue por su hija, me han dicho.
Sí, porque el colegio recibe algunas calificaciones como que tu padre es un ladrón, ese tipo de cosas que evidentemente hay que acabar con eso.
Sí,
yo creo que estamos de acuerdo todos.
Sí, sin duda. En este país tenemos unas tareas pendientes, que es la violencia verbal y cosas que pasan, que yo creo que no dan la imagen que nos merecemos como país, ¿no? Y creo que en ese sentido debemos de contribuir a erradicar. Yo vengo del fútbol aficionado también y creo que ahí la violencia verbal pues hacia el colectivo arbitral, hacia incluso padres, hacia entrenadores y demás, creo que tenemos que trabajar para que eso lo podamos erradicar, ¿no? Y bueno, como sabéis, ya lo he dicho también, de que estamos creando, que está creado ya un grupo de trabajo específico con los clubes profesionales representados ahí, incluido el Real Madrid, por cierto, estamos trabajando bien, estamos trabajando cómodos para que cara al futuro pues podamos participar activamente todos de lo que es las designaciones, lo que es las puntuaciones del ámbito arbitral y demás. Y creo que en ese sentido es lo que nos toca, ¿no? Yo eso es lo que estoy ocupado y ahora estábamos ocupados porque somos mucha gente que estamos aquí para que esta gran final, que al final, bueno, pues nunca mejor dicho, siendo reiterativo, pues van a disfrutar millones de personas en el mundo, y aquí hay más de 100.000 personas por la información que nos han transmitido, entrarán solo 72.000, pues que nada falle, ¿no? Puede haber cosas que bueno, pues ya se ha dicho, pero yo apelé a la responsabilidad y a la tranquilidad. Y creo que en este sentido, bueno, pues al final es lo que debemos hacer.
Volviendo un poco a lo que ha sucedido en el día de hoy, cuando el Real Madrid ha tomado la decisión de no participar en ningún acto oficial, ni las fotos, rueda de prensa, todo ese tipo de cosas, ni entrenamiento, ¿qué le ha parecido a la federación?
Bueno, sí, yo me he enterado y he hablado con el Real Madrid y me gustaba que estuviera, ¿no? Por eso he hablado con el Real Madrid para decirle que creo que, bueno, había que contribuir a que precisamente se ha implicado a muchas entidades, en este caso la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y demás, y creo que deberíamos ser todos. Yo, evidentemente, puedo no compartir esa tal, pero ya le he trasladado, como digo, a ellos que deberían haber estado, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pero bueno, fuera de ahí, pues todos tenemos mejores momentos y a veces situaciones que nos llevan a una toma de decisiones que bueno, cada uno tiene que valorar por sí mismo, ¿no? Pero yo ya digo, lo importante es que mañana vamos a ver ese gran partido. No sé si este componente que ha pasado pues aún le da más todavía fuerza mediática que se la dais vosotros.
Sí, y morbo también le da, sí.
Sí, no sé, porque al final digo yo, pero vamos, oye, pues ya este partido tenía todos los ingredientes. Pero bueno, ahora tiene ese, o ha tenido este, que ha pasado, y que espero que todo salga bien y que de alguna manera veamos un gran partido.
¿Cómo lo hace, presidente? ¿Mantiene siempre la calma? Cuanto más llega el ruido, cuanto más estamos esperándole en la puerta de una reunión o en la puerta, usted siempre dice calma. Y termina llegando a acuerdos.
Sí, es que no me queda otra. Es que a mí en ese sentido, por alguna otra cosa me podrán, no sé, doblegar, pero por esto no me van a doblegar nunca, ¿eh? O sea, que por lo tanto que estén tranquilos, que soy capaz de veamos, ya digo, sin conocer de verdad, y los digo con sinceridad, ya te lo comentaba Antón antes, de que no conozco en profundidad porque no me dio tiempo y no tampoco creí que no era un tema del propio colectivo y por lo tanto no me.
Pero yo te le digo, vamos a escuchar, pero lo vamos a solucionar. O sea, es decir, vamos a ver qué pasa, pero se va a solucionar.
Sí, yo creo.
Vamos a quedar bien con todas las partes y se va a jugar un gran partido. Lo que yo percibí desde primera hora de la tarde
en usted. Sí, era lo que tocaba, sí. Yo creo que este es un tema que va mucho más allá de las personas, ¿no? Es una circunstancia, lo que vamos a vivir aquí es impresionante, ¿no? Lo que se va a vivir mañana. Y por lo tanto, yo creo que hay mucha gente ilusionada, esperando que llegue ese momento. Me decía el presidente del Barça que a ver cómo hacemos estas horas hasta que llegue el momento, ¿no? Bueno, porque es verdad que se juega mucho y hay mucho en juego, ¿no? Nunca es la doble vertiente, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, pues ahora pues que salga un buen partido y que de alguna manera todos podamos disfrutar y que a los que nos están viendo desde fuera, sobre todo desde fuera de este país, pues que de alguna manera también demos la imagen que nos merecemos. Tengo que decir que además hemos creado una escenificación muy potente para el inicio del partido, que lo verán mañana, y que de alguna manera, bueno, pues queremos transmitir también esa imagen. Creo que llegamos con ganas de hacer cosas, de hacerlas de otra manera, de que estén aquí por primera vez.
Exclusiva que nos pueda dar así de mañana alguna.
No, ya lo veréis, es una escenificación muy, muy potente, previa al partido, donde hemos puesto, como dije ya antes, el sentido común, ¿no? Es la primera vez que van a estar aquí los 124 equipos que han participado en la Copa.
Sí, cierto.
es verdad que alguno no puede estar por algún motivo que nos ha dicho tal, pero ¿cómo no van a estar los que han participado en esta edición de la Copa, que antes no estaban? O sea, ellos están aquí, tienen un sitio preferencial, porque al final han sido los que han competido, ¿no?
Sí, sí.
Y al final llegaron estos a la final. Por lo tanto, os digo estas anécdotas porque que no, bueno, que son un poco más de anécdota, que son realidades que son necesarias. Esto lo tiene que vivir España entera, me refiero aquí, aparte los que lo van a ver fuera, porque tiene Madrid y Barça, tienen muchísimos millones de seguidores en todo el mundo y creo que se deben beneficiar de todo esto, ¿no? Por lo tanto, estamos muy contentos y estamos tranquilos de lo que estamos haciendo y espero que todo salga bien, sobre todo pensando en las entidades que se han implicado, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de Sevilla y especialmente las distintas aficiones, que hoy hemos estado aquí también con distintas peñas del Madrid y del Barça de toda Andalucía.
Pues señor Luzán, le agradezco que haya estado estos minutos en el larguero. Le han hecho pocas veces una entrevista en un sitio tan bonito como este, ¿eh?
Es espectacular. Y ahí hemos escuchado un guitarrista que digo yo, este guitarrista tiene que ser de Andalucía y tal, y era riojano. Y se dice que era el mejor guitarrista del mundo. Y aparte tiene un don que con las manos, pero también tiene un don con la palabra espectacular.
¿Sí?
Y la verdad os lo recomiendo porque ha sido maravilloso. Y me decía Joan que no había tenido en este caso una cena tan agradable como esta. Es verdad que estaba él, porque no había, no, vamos, estaba él en su junta directiva, pero también forma parte de lo que realmente ha pasado. Pero estamos muy contentos y la verdad es que mañana vamos a ver un gran partido.
Presidente, lo dicho, mil gracias, que vaya todo fenomenal mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Especial El Larguero desde Sevilla. Final de la Copa del Rey con Yago de Vega.
Y con Ramón Besé, con Manuel Javoy, que están aquí a mi lado. Te he interrumpido, Ramón, cuando estabas hablando sobre todo lo que había sucedido en el día de hoy, justo cuando hemos tenido que entrevistar hemos tenido la entrevista con Rafael Luzán.
De la misma forma que decía que la actitud de los colegiados podía haber estado extemporánea, pero entendible, porque han sido señalados sistemáticamente por Real Madrid Televisión, sí que encuentro injustificable que el Madrid decida, en primer lugar, no comparecer y atender a los medios de comunicación, a sus seguidores y a todo el mundo, escuchar a su entrenador, escuchar a su jugador, el que hayan designado, y más de la forma que se ha producido, porque ha sido progresivamente. Yo he entendido como si había un pulso en que el Madrid intentaba cambiar el árbitro o a ver si había alguna novedad. Eso es lo que a mí me ha parecido.
También, sí, sugería a la federación que lo más conveniente era que
El Madrid, interesadamente o no interesadamente, ha dejado crecer el rumor que incluso se planteaba, lo han dicho algunos medios.
Cierto.
Yo no sé cómo funciona esto porque no sigo la actualidad del Madrid como sigo la del Barça.
Sí, pero bueno, que sabemos de qué va esto, no sale de la nada.
Quiero decir que, claro, eso ha sido publicado y de golpe y porrazo dice el Madrid, no hay para tanto. Es decir, esa técnica me recuerda mucho el victimismo que en una época se atribuyó al Barcelona. Es decir, cuando un club grande no es capaz de asumir o de discutir o de debatir sobre asuntos que son de competición y trasladarlos hasta el punto de decir de que la competición está adulterada porque la designación arbitral no es la buena, porque, o sea, todos los condicionantes que han dicho. Eso ya el Madrid, entiendo que esa temporada, desde lo que pasó con Vinicius hasta lo de hoy, tiene una línea de continuidad de que está contra, decía Iturralde, contra el mundo, yo creo que contra diferentes estamentos, de que está contra el sistema, no le gusta el sistema, y de la misma forma, que me parece, como decía al inicio, extemporánea lo que hayan dicho los árbitros, me parece injustificable que un club pueda decir que no comparece en una rueda de prensa oficial, que hace ver como que no haya pasado nada y que mañana saldrá como si fuera un invento de la prensa. La prensa no se ha inventado nada y se utiliza la prensa precisamente para determinados mensajes y determinados medios. Y en este sentido, el Madrid, que es el actual campeón de Liga y el campeón de Europa, es un club pequeño, como el que me recuerda. O sea, el nuevo Madrid me recuerda al viejo Barça y el nuevo Barça me recuerda al viejo Madrid.
¿Creéis que mañana van a salir condicionados de alguna forma los árbitros? Porque hemos visto a uno de los árbitros de Burgos Bengoechea muy afectado por todo eso que se produce. Yo no sé si este tipo de ambientes a lo mejor le puede pasar factura sabiendo que pasa ese tipo de cosas. Y luego González Fuertes, que va a estar mirado con lupa en el VAR. ¿De alguna forma creéis que pueden estar condicionados mañana con todo lo que ha sucedido en el día de hoy? Porque han sido los protagonistas.
Condicionados por sí mismos.
Sí, sí.
Las declaraciones que han hecho.
Correcto.
Es cierto que el Madrid Televisión, y de esto hemos hablado a lo largo todo el año de esas, de esos montajes y de esos reportajes y tal, que no creo que beneficien al Madrid. De hecho, en esta liga, de verdad, yo soy de los que creen que el Madrid y el Barcelona, como equipos grandes históricos, suelen ser beneficiados. En esta liga ha habido decisiones que han perjudicado claramente al Real Madrid, que no creo que obedezcan a ninguna conspiración, pero probablemente haya una presión extra sobre ellos que al final digan, mira, chico, no lo sé, esto es elucubración pura y dura. Mañana no, yo creo que los árbitros de verdad, o sea, van a tratar de hacerlo lo mejor posible. Más que nada, porque cuando arbitras mal, si arbitrases mal voluntariamente, están todos los ojos, todas las cámaras del mundo puestas encima de una jugada. El único problema que existe es cuando va a salvar y cuando no va a salvar.
Yo no creo en la mala fe de los árbitros.
El único problema es cuando va a salvar y cuando no va a salvar. ¿Por qué se va al VAR en algunas jugadas y por qué no se va al VAR en otras? Pero el que el árbitro vea una cosa y pite la contraria, eso yo no lo creo. Otra cosa es que ellos pues se hagan nerviosos por todo lo ocurrido hoy.
Claro.
Que ha sido, pues de repente ha estallado toda esta historia. Pero no tengo ni puñetera idea de a quién puede beneficiar o no. Simplemente que a lo mejor nerviosos toman una decisión que no deben tomar porque tienen la pulsación a otro nivel que no tendrían si no hubiese habido esta rueda de prensa, si no hubiese habido este plantón, si no hubiese habido toda esta historia. Pero sinceramente espero, como cualquier aficionado al fútbol, que del mismo modo que en la previa estamos como loros hablando de los árbitros porque no nos queda más remedio, que en el post podamos hablar de fútbol.
Ojalá, sí. No, y ahora vamos a hablar también un ratito de fútbol, que queremos hablar de esto. Pero es que pase lo que pase, mañana Ramón, uno puede decir, no, es que condicionado por los comunicados del Real Madrid y tal no sé qué, y el Real Madrid cargándose de razón, que ojalá no pase nada, ¿eh?
Una cosa, por primera vez en mucho tiempo el Barça no ha tenido nada que ver. Me gustaría quedarlo claro porque normalmente se vincula siempre al Barça con problemas. El Barça en este no ha dicho absolutamente nada, ni se ha remitido a nada ni a nada, sino simplemente ha sido espectador. Eso por una parte. Y luego, me gustaría también que por una vez el fútbol dependa de los futbolistas. Si el fútbol depende de los futbolistas y hay una jugada de Pedri, hay una jugada de Mbappé, todo eso, al árbitro le será más llevadero. O sea, en el fondo, el fútbol vuelve donde está el balón. Y si el balón discurre con un partido entretenido, con goles y tal, nadie reparará en el árbitro. El problema es que si el partido se vuelve tenso y empiezan a haber jugadas discutibles, entonces ahí sí, porque puede haber, yo qué sé, la manera de jugar del Barça favorece mucho a las discusiones y la intervención del VAR, porque si un centímetro, si vamos a empezar la jugada, si ya está bien cortado la imagen y empezamos ahí, pasaremos todo el partido, que es lo que ha pasado hoy. Que últimamente no hablamos de juego, ni de fútbol, ni de los futbolistas. Hablamos de los árbitros, hablamos del contexto, hablamos de la presión. Y también me gustaría explicar de alguna forma que el barcelonismo en esta final, para ellos es muy importante por una cuestión. Digo, por el ambiente que se está viviendo en Sevilla. Es la primera vez que la afición del Barça tiene contacto con su equipo después de mucho tiempo. Porque el Barça viene jugando en Montjuïc, no nos olvidemos.
Sí,
¿vale?
Sí, es verdad.
Entonces, como viene jugando en Montjuïc se agrupan muchos más turistas que seguidores y aficionados del Barça. 28.000 aficionados han decidido por primera vez estar al lado de su equipo durante mucho tiempo. Y hay que entender que si hay una euforia o excitación es por esa movilización azulgrana, no por decir de que vamos a ganar o vamos a dejar de ganar. Es decir, es la excitación de alguien que por primera vez abraza a su equipo. Pero el equipo se mantiene sereno, tranquilo, y mañana veremos si responde a esas expectativas o no. Pero no es una cuestión de menosprecio o es una cuestión de decir es que los culés van sobrados. No, van necesitados de afecto con su equipo, al que le deben, lo que han hecho, que con sus carnets, muchos en excedencia, no le han testimoniado el afecto y el agradecimiento por una temporada que, más allá de cómo acabe y la remate el equipo, es para celebrarla.
Y a todo esto hablemos un poquito de fútbol, porque parece que llega mejor el Barça, con una tendencia alcista, más positiva, ¿no?
Dicen los economistas, alcista.
Sí, pero esto es una final, ¿no? Quiero decir que aquí hablar de favoritos es complicado, pero la tendencia es que parece que llega mejor el Barça, ¿no?
Incluso en los amistosos veraniegos este partido tiene un algo diferente que lo hace muy 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 especial, y que además para América, para más continentes que el europeo, porque todo el mundo quiere verlo. Y como madridista en buen ciclo pasado, sé perfectamente que cuando se llega con la victoria de favorito te pueden meter cuatro en el momento en que no te des cuenta, ¿no? O sea que evidentemente el Barcelona está jugando un fútbol muchísimo mejor que el del Real Madrid. Sus jugadores están mucho más motivados y conjuntados que los del Real Madrid. Es el gran favorito por todo lo que ha habido esta temporada y por cómo está jugando el Real Madrid precisamente. pero es cierto que es una final y es cierto que habrá jugadores que salgan al campo. Espero que muchos del Madrid que tengan el estímulo de decir, oye, nos están dando por muertos, vamos a sacar, oye, fútbol hay, o sea, son estrellas, y el año pasado lo ganaron todo, entonces pues puede ser que podamos ver un gran partido. Yo tengo muchísimas ganas de ver por fin a Mbappé, a Vinicius corriendo, jugándose fuera de juego con la defensa adelantada del Barcelona, viendo un partido en el cual el Barcelona lo que ha conseguido en los últimos partidos con el Real Madrid ha sido algo muy difícil, que es deprimirlo. Deprimirlo en Arabia con la Supercopa, deprimirlo en Liga y deprimirlo a base de fueras de juego, a base de goles anulados después cuando con la revisión, justamente aquí no entramos en el tema arbitral porque lo hacen muy bien y lo tiran muy bien. Y eso ha calado muy lentamente en la delantera del Madrid, que fabrica juego, que de vez en cuando consigue, parece romper aparentemente el fuera de juego y luego el Barres dice no lo ha roto. En el Bernabéu pasó muchas veces y en Arabia ha pasado muchas otras. Así que, ¿qué es esto? Una ruleta rusa, lo de siempre. Pero vamos, o sea, como el Barcelona tenga el balón y el Madrid empiece con las dudas características de este año, que las ha tenido con todos los equipos, los grandes y los pequeños, la cosa pinta muy mal para los blancos.
Ramón, ¿cómo lo ves tú?
Las finales son abiertas. No, yo no veo nunca un favorito claro. Es verdad que el Barça aspira a una tercera victoria consecutiva, cosa que es muy difícil en un Barça-Madrid, se dan tres resultados muchas veces y esta vez de momento va 2-0 con la Supercopa y la Liga. Pero también es muy interesante el contencioso futbolístico que hay. Yo lo resumiría en una lucha entre Pedri y Mbappé. O sea, Pedri en tanto que el símbolo de un juego colectivo y un juego de equipo, y Mbappé en tanto que un solista que es capaz de con una jugada romper cualquier guión. Y eso es lo que le da al partido ese punto de que no hay un clásico menor. O sea, estamos en la Copa, que es una competición normalmente de supervivencia o de inicio. Cierto. De grandes ciclos. O sea, el Barça es el equipo que lleva más ganadas, más copas, 31 por 20 del Madrid. Eso explica muchas veces la historia.
Son 11 de diferencia.
Claro, pero precisamente porque el Barça históricamente convirtió a la Copa y a la Recopa. Recuerdo que el Barça ha ganado 4 Recopas, que es una competición extinguida.
Y era preciosa, por cierto.
En que él hacía una supervivencia. Y ahora tengo la sensación de que es el Madrid el que está de supervivencia, porque si gana la Copa le permite volver a aspirar a la Liga, aunque no tiene la Champions. El Barça, en cambio, tiene la Champions, que es la competición por excelencia del Madrid, y todavía tiene 4 puntos de ventaja en la Liga, y veremos qué pasa en la Copa. Entonces, eso hace que si nos miramos lo que ha ocurrido en los 7 enfrentamientos previos que ha habido, el Barça, por ejemplo, la final de Mestalla, la final de las botellas, las finales han sido para ellos el hecho de volver a remontar, o si no, han sido el inicio de grandes ciclos. El ciclo de Guardiola empezó con un Athletic de Bilbao en Mestalla con un 4-1, ¿no? Gol de tu amigo Toquero,
sí, Toquero.
Y la final aquella de Boyan. Es decir, pueden pasar muchas cosas, pero es un torneo, creo que lo decíamos la semana pasada, que tiene una gracia especial porque es el torneo en ese mundo mediático en el que estamos viviendo más popular de todos. No conozco un torneo que movilice a las aficiones como las... Juegue el Madrid, juegue el Athletic, juegue el Villarreal, juegue el Mallorca, juegue el que sea. Eso es para celebrar. Que se disputa en el Estado español, en España. No se disputa ni en Arabia, ni en Singapur, ni en Estados Unidos. Y eso le da una coreografía muy especial. Y por eso creo que lo que hay que hacer es mañana olvidarse de todo el tinglado, en el fondo. Procurar que no incidan los árbitros, porque el juego como tal hará que las intervenciones sean simplemente acompañantes y de sentido común, más allá de que decisivas para la suerte del partido.
Va a estar divertido el partido.
Sí, hombre. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que es verdad que después de todo este circo, mañana el último que se va a hablar, espero, sea de los árbitros. Normalmente cuando algo acapara la atención los días previos,
sí, es verdad, se suele pasar.
Esto es superstición. Ojalá, mañana puede pasar de todo.
Ojalá no pase nada raro y no hablemos de los árbitros, que ya nos falta, y lo hemos comentado muchas veces los viernes, nos falta más hablar de fútbol y menos de otras cosas que están...
Bueno, pero son los periodistas,
es la tendencia, sí. Así que nada, Ramón Manuel, las recomendaciones las dejamos para la semana que viene.
Bueno, estamos en los Alcázares de
Sevilla, eso,
que se venga la gente aquí.
Qué buena recomendación.
Cuanto antes, porque además hace un tiempo espectacular.
Y os agradezco a los dos que se hayáis acercado aquí para charlar un poquito de lo que ha sucedido en el día de hoy, ¿vale? Gracias a los dos. Abrazos.
Especial El Larguero desde Sevilla. Final de la Copa del Rey con Yago de Vega.
121 cumplidos, aquí termina, punto y final. Un partido que ha honrado la competición. Un partido, una montaña rusa de emociones en la clasificación, una película del oeste, de indios contra vaqueros. Solo podía quedar uno de pie. De pie ha caído el Real Madrid. con todo el honor, aunque ahora lógicamente los futbolistas de la Real Sociedad se echan las manos a la cabeza, asoma alguna lágrima, solo podía quedar una para la gran final del próximo día 26 de abril en la Cartuja, y ha quedado el Real Madrid. Partido histórico, Real Madrid 4, Real Sociedad 4, el Madrid Herraez es finalista de la Copa del Rey.
Y me encanta, abrazándose ahí Luka Modric con Rüdiger, llega Luka Vázquez, Bellingham, que ha hecho un gran esfuerzo, y el detalle de Luka Modric.
Se la lleva Pedri, no hay portero, se acabó. En un ejercicio defensivo encomiable, mantiene la portería cero, multiplica todavía más el valor del gol del tiburón, del gol de Ferran Torres, del Pichichi de la Copa, que es el que ha hecho bueno el 4-4 de la ida con el 0-1 de la vuelta. Ganó el Barça, que sigue aspirando todo, que sigue teniendo licencia para soñar en lo más grande, y que se cita en la Cartuja el próximo 26 de abril frente al Real Madrid en un clásico que decidirá la Copa. Se acabó, valió su peso en oro la apuesta de Flick por Ferran. El tiburón lo decidió, cayó el Atleti, ganó el Barça, clásico el 26 de abril.
Pues nada, seguimos con el larguero de hoy, especial en Sevilla, Real Alcázar de Sevilla. Chazarri, qué bonito es esto, ¿eh?
Hola, sí, siempre, buenas noches. Por supuesto. La ciudad tiene sus problemas, evidentemente, ¿no? Y algunos lo sufrimos, ¿no? Todos los días, pero que duda cabe que una preciosidad, es el tiempo adecuado, es el tiempo ideal para venir a Sevilla. Y, hombre, encima, si elige el Real Alcázar, es que estoy a caballo ganador total.
El año pasado estuvimos contigo dando una vueltecita por la calle.
No tenía nada que ver el ambiente, se lo he comentado a Flaky, así que, porque esto ya era una invasión de aficionados del Atleti. Estas finales de gente que vive cerca de Sevilla, también se va a desplazar aficionados de Madrid y Barcelona, por supuesto, ¿no? Pero no tiene nada que ver el ambiente del año pasado, que fue impresionante, lo del Atleti.
Hola, sí que Rodríguez, muy buenas.
De momento, muy buenas, paseando de Radio Sevilla, que por cierto es preciosa, con el patio andaluz, el estudio Iñaki Gabilondo, sí, y tal. Paseando de Radio Sevilla hasta aquí, nos hemos encontrado bastantes más aficionados del Barça que del Madrid.
Es cierto, yo también he visto más aficionados del Barça que del Madrid. Hola, Giflaque, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿La que has liado?
No, yo no. Se ha liado sola esta. Y he hecho una simple pregunta.
Pero sí, sí, se ha liado bastante buena, la verdad. Sorprendido por el cariz que ha tomado todo.
Saludo al resto de miembros del Sanedrín. Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas a todos.
Jordi Martí, buenas noches.
Bonanit, muy buenas.
Marcos López, muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Julio Pulido, ¿qué tal estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Jesús Gallego. Hola, Galle. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. No estamos en un sitio tan bonito como el vuestro, ¿eh?
No, la verdad es que no. O sea,
bueno, yo
esto
sí,
es pura
envidia. Yo estoy
y sigue por ahí tu Realde. Y tú sigues por ahí, ¿verdad?
Yo estoy aquí al lado de Pulido cuidándolo.
Nosotros estamos en un sitio precioso, en los estudios de la cadena SER, en Gran Vía 32.
Claro. Inmejorable. La radio está en vuestras manos ahora mismo.
Sí, ahora mismo sí. Ten cuidado.
Está pilotando Pulido, ¿eh?
Sí, tened cuidado que me hago con los mandos, ¿eh?
Hemos llegado. Sí. Pues no sé, que empiece el que quiera, pero ¿qué os ha parecido? Todo lo que ha sucedido hoy, que a mí me ha parecido esperpéntico por todos los lados.
Es una vergüenza lo del Madrid hoy. Además, me parece haber metido al Madrid en un callejón sin salida, porque ha amagado con que no iba a jugar la final. De hecho, lo ha filtrado y luego sale con un comunicado diciendo que, ante los rumores que dicen, no, rumores, no, lo has filtrado tú. O sea, luego no te escondas, no tiras la piedra y escondas la mano, porque todo el mundo lo sabe. Me ha recordado un poco a lo que pasó en la gala del Balón de Oro, donde Florentino Pérez se enfadó porque el Balón de Oro no lo ganaba ningún jugador del Real Madrid y decidió no ir a la gala. Y va en la línea de esta deriva que ya hace tiempo que ha emprendido el presidente del Madrid, que creo que a lo mejor a muchos aficionados suyos le gusta, pero entre los que no son del Madrid, ni del Madrid ni del Barça, está alimentando y multiplicando por mucho el antimadridismo.
Romero, ¿a ti qué te ha parecido?
Por empezar por el principio, me parece que, sin entrar en lo que han dicho los árbitros, en lo que puede estar mucha gente de acuerdo, creo que no es el día. Por empezar por el principio, creo que no es el día. creo que tienen que tener la obligación de haber tenido una posición bastante más neutra. Precisamente hoy han tenido un montón de tiempo para hacerlo. Los vídeos, y esto ya está dicho y está opinado en el Sanedrín del Larguero, los vídeos del Real Madrid Televisión son lamentables. La campaña de la televisión está en su derecho de ofrecerle a sus socios el contenido que crean y nosotros en la obligación de criticarlo. Creo que en la obligación de criticarlo es lamentable. Creo que hoy puedo entender lo de Burgos de Bengoechea, entre otras cosas, porque a través de gente cercana tenemos conocimiento de cómo es y yo creo que le ha podido un poco las emociones. Lo de González Fuertes es impresentable. Creo que no es el día y no toca. A partir de ahí, estoy absolutamente de acuerdo con Sigue Rodríguez y no suelo, creo que de las pocas veces que lo he dicho públicamente, pero en este tema es que no hay por dónde, no hay por dónde cogerlo.
Es la magia del Alcázar.
Yo no he salido de la habitación del hotel y estoy medio drogado, o sea que mi aire no, drogado con medicinas, Yago, que estas cosas luego las pone, claro.
Sí, mejor, y, mejor aclara.
Claro. Y digo que es impresentable, o sea, es impresentable. Yo respaldo lo que dice Sigue, que la gente que no es del Real Madrid hoy flipa, pero hay mucha gente del Real Madrid que también flipa. Es verdad que tú puedes, los más cafeteros recuerdan lo de Negreira, todo eso está muy bien, pero analizando el día de hoy, la posición del Real Madrid institucional en el día de hoy queda muy tocada. Es impresentable que no se presenten a entrenar, que no haya medios de atención a los medios de comunicación, que filtren para luego decir desmentimos lo filtrado. Yo creo que ha quedado retratado el Real Madrid como institución. Me imagino que esto, porque a lo largo de la tarde hemos intentado hablar con gente que estaba cerca de la concentración y muchos estaban también flipando. No sé esto cómo, Yago, puede mañana afectar en el campo. Creo que poco, pero no lo sé realmente, porque había jugadores que estaban hoy también flipando un poco con todo lo que estaba pasando. Repito, había jugadores que estaban un poco flipando con todo lo que estaba pasando y mañana el tsunami del Clásico se lo va a llevar todo por delante, pero en la previa lo que hay que decir es, uno, los árbitros se equivocan el día, probablemente no el fondo, quito el probablemente, no el fondo, pero sí el día, y dos, el Real Madrid institucionalmente, para mí hoy, hace el ridículo.
Lo que pasa es que eso de equivocar el día, hace un par de años en la previa de otro Clásico, en este caso en Arabia, en la Supercopa, entonces el hilo argumental de la rueda de prensa de los árbitros fue el caso Negreira. Los árbitros se mostraron contundentes y ese día no se puso en duda ni que hablaran, ni de lo que hablaron, ni lo que dijeron.
Que era normal hablar del caso Negreira ese día.
Y en ese momento el caso Negreira se acaba de destapar hacia...
No, pero no me has entendido, Flaky, o yo no me entiendo, o yo no me he explicado bien qué puede ser. Yo no digo que las preguntas o las respuestas... Estaba claro que el vídeo de Real Madrid Televisión era una pregunta, claro, que se iba a realizar. Yo no digo eso. Yo no digo eso. Yo digo que un árbitro que es el encargado de dar juez, de impartir justicia, que no se puede comparar con ninguno otro de los protagonistas que mañana va a estar en el terreno de juego, el que tiene que estar más frío para impartir justicia es el colegiado o el equipo arbitral. De Burgos Bengoechea ha demostrado que no está frío. Y dos, el asturiano no habla de los vídeos de Real Madrid Televisión. Lo que dice o lo que se puede dejar entrever de sus palabras es que de la manera en la que está dolido él por los vídeos de Real Madrid Televisión y para lo que me queda en el convento, veremos a ver qué pasa mañana con el Real Madrid. Esto es lo que ha montado el pollo. Sí, sí. No hablar de los vídeos de Real Madrid Televisión, que era la obligación de los periodistas de preguntarlo y de los árbitros de contestarlo.
Al final el Madrid hace un comunicado pidiendo o defendiendo la libertad de expresión de su canal de televisión, faltaría más, pero en cambio el Real Madrid censura la respuesta que se le da a ese vídeo. Entonces no entiendo un poco la incoherencia esta del Real Madrid, que la libertad de expresión pues será para unos pero no para otros. Yo creo que un tiempo a esta parte el Madrid es el club grande más pequeño del mundo. Me parece que se está convirtiendo en el rey de las pataletas. Ya pasó con el Balón de Oro, ya pasó con lo de no presentarme si no tengo 72 horas de descanso, que al final fue otra bravuconada. Bueno, no entiendo esta deriva. Estoy un poco al hilo de lo que decía Sique, de lo que refrendaba Antonio Romero. No sé qué es lo que ha llevado al Madrid a esta vida paralela, esta realidad paralela en la que le parece que la mejor forma de funcionar es esta, intentando pues boicotear hasta el punto de airear o tratar de hacer entender a la gente que igual hasta no se presentaba mañana. No sé, no entiendo dónde puede llegar toda esta...
Eso me ha parecido lo más lamentable.
Pero bueno, la reacción del Madrid puede haber sido desmedida, seguramente ha sido desmedida, pero que los árbitros que van a arbitrar una final se muestren como se han mostrado esta mañana, para mí es inaudito. Es decir, la amenaza de González Fuertes, en el tono que le ha dicho a uno de los clubes que va a juzgar al día siguiente, es que la presunción de imparcialidad no se cumple. Yo creo que el error de los árbitros en la rueda de prensa esta mañana es increíble. Me consta además que en la federación se considera que ha sido un error, que los árbitros, bueno, si querían hablar, pues tenían que haber dicho, estamos contentos, me han elegido, yo voy a intentar hacerlo bien, pido
pues
respeto.
Pues entonces callo que no hagan ruedas de prensa.
Bueno, no lo sé.
Hacemos ruedas de prensa, pero luego cuando hay sinceridad nos los cargamos, que no hagan ruedas de prensa.
Pero bueno, pues entonces, si han sido sinceros y tienen animadversión contra un club, no pueden pitar mañana.
Pero no son animadversión contra un club.
Aunque
tienen
animadversión
contra críticas o ataques que son velados y a conciencia. Es que lo de Madrid está... Pero, orquestado para ir contra los árbitros.
No estamos hablando de lo mismo.
Y lo sabemos todos.
No estamos hablando de lo mismo. Que pueden tener razón. Pero si estás reconociendo...
Pero quita el pueden, gallego. Tienen razón, no pueden.
Bueno, pues,
tienen razón.
Pues escucha, si tienen razón y tienen animadversión contra el Real Madrid, no pueden pitar mañana.
Pero
no
yo lo que
entiendo... Si tienen
animadversión contra un club que se equivoca en su actuación con los árbitros, con los vídeos, no pueden pitar mañana. Porque han reconocido que tienen animadversión.
Pero la táctica del Madrid, ¿cuál es? Presionar y apretar todo lo que pueda y un poco más, ¿no? Es evidente, ¿no?
Entonces, ¿vosotros creéis que los árbitros tienen animadversión según sus declaraciones de hoy contra el Madrid?
No, animadversión no. Los árbitros han respondido. Es que las personas, los colectivos tienen un límite. Y hoy, la verdad es que para mí también, de una manera un poco inesperada.
Pero están condicionados, ¿están condicionados?
No. Pues no tiene por
qué. Un señor que el día antes de un partido se pone a llorar porque a su hijo le acusan una cosa por unos vídeos del Real Madrid, o otro señor que amenaza con vamos a responder con toda la dureza tal, ¿no están condicionados por eso? Vamos
no, porque no, Jesús.
Lo que viene diciendo Iturralde desde siempre, que sí, no eres nadie que no te atropella el autobús del Real Madrid.
Pueden estar condicionados incluso a favor del Madrid. Mañana si se equivocan a favor del Madrid dirán, mira, condicionados están por lo del Real Madrid.
Si se equivocan a favor del Barça,
pero ese toro te coge siempre.
Por eso mismo no podría haber.
Entonces, ¿quién pita? ¿Quién pita? Porque es que el Madrid ha dejado y tiene con cabeza.
Vamos a poner un poco de... Alguien que demuestre que no está condicionado.
Pero, no, a ver, un poco de...
contra todos.
Un poco de...
Y tú, que tengo ganas... ¿Me permites una pregunta?
Sí, todo lo que quieras.
Yo creo que he sido claro con lo de Burgos y Ochoa. Yo creo que...
Todo lo que has dicho tú lo he dicho yo 10 minutos antes aquí en esta radio.
Lo sé. Pero te quiero preguntar una cosa. Bueno, ya has contado durante toda la semana una cosa que es alucinante, que es que el árbitro del VAR no está preparado para pitar esta final. El árbitro del VAR no está preparado para pitar esta final. Esto no viene hoy, no es el tema de hoy, pero conviene no sacarlo de la ecuación.
El tema de hoy es que el Madrid ha pasado por encima como siempre.
Ya, pero tú me dejas preguntar
su ley como siempre. Y el Madrid ha amenazado como siempre.
No ha impuesto su ley. El Madrid no ha impuesto su ley porque mañana se va a presentar a jugar y va a jugar el partido.
Sí,
no ha impuesto su ley.
Solo faltaba,
eso es ridículo. No tiene nada que ver.
Pero por amor de Dios, Madrid, vamos a hacer una
gesta.
Solo faltaba.
El único club que no se ha presentado a una final es el Barcelona. El Madrid de momento se ha presentado todo.
Era una semifinal.
Bueno, Iturralde, a lo que voy. ¿Tú crees que González Fuertes, que este es el problema del Comité Técnico de Árbitros, la falsa solidaridad y el falso corporativismo, ¿tú crees que González Fuertes, si en junio no se va a su casa, hoy hace lo que ha hecho? ¿Tú sabes? ¿Tú crees que lo hace hoy?
A ver, yo creo que, ya te digo, yo creo que en el fondo yo firmo, pero se equivocan en el momento, se equivocan en el lugar. Uf. Es complicado meterme...
No va a llevar razón, Romero, ¿eh? Yo creo que no hubiese sido tan contundente si no supiera...
Estáis diciendo que González Fuertes ha atacado al Real Madrid. Y yo creo que este es el gran error de base. Claro. González Fuertes ataca unas declaraciones televisión, no al club.
Sí, estoy de acuerdo.
No al club.
Lo que se vierte en la televisión es palabra de Real Madrid.
Entonces ya... ¿Qué decimos? Que Real Madrid Televisión es el club, ¿no?
Sí,
lo dejamos claro.
Por eso hay que dejarlo claro. Real Madrid Televisión es el Real Madrid.
Es Florentino.
Por cierto, yo distinguiría también un poco entre que el Madrid está dando una mala imagen, que efectivamente podemos decir que la está dando, a que su presidente está dando una mala imagen. Porque el responsable de todo esto tiene un nombre y apellidos, que es Florentino Pérez. El Madrid no está dando una mala imagen. El que está dando una mala imagen es Florentino Pérez, que arrastra al Real Madrid. Pero el responsable de todo lo que está pasando hoy es Florentino Pérez. Y lo que pasa en Real Madrid Televisión también es responsabilidad de Florentino Pérez. Por cierto, yo solo quería decir un apunte. Creo que se equivocan en el día, sin duda, porque claro, manchan claro, la final yo, de la Copa. Pero se equivocan también.
Entender, pero el día es
sí, pero Iago, se equivocan.
El día de los árbitros?
Pero una cosa, perdón. Pero perdón, que yo quiero solo apuntar una cosa. Pero no solo se equivocan.
¿Tú crees que un árbitro convoca dentro de 15 días una rueda de prensa y no van los medios de comunicación?
Siempre será un mal día.
Pero perdón, no solo se equivocan en el día, sino que se equivocan en parte en el fondo, porque hay una parte en la que llevan razón, el famoso comunicado del Real Madrid donde pone en tela de juicio la honorabilidad de los árbitros.
Comunicado, Julio,
durísimo.
Recuerda, no firmado por el presidente.
No firmado.
No firmado por el presidente.
Pero hay otro fondo en el que sí se equivocan, que es el que ha girado hoy la rueda de prensa. Real Madrid Televisión es un canal de humor y los árbitros tienen que tomarse Real Madrid Televisión como lo que es, un canal de humor.
Bueno,
porque no te puedes tomar en serio esto. No te puedes tomar en serio esto. O sea,
oye, fíjate si es humor. Fíjate si es humor. Es que hoy lo más importante del día para mí es el potente mensaje de los árbitros. Oye, hoy los árbitros nos han dicho dos cosas. Uno de ellos, se le ha quebrado la voz cuando ha explicado la vivencia de su hijo o de su hija. Yo no recuerdo exactamente si es hijo o hija. Cuando acude a casa dice, papá, dicen en el colegio que eres ladrón. Esto de humor no tiene nada. Esto de humor, Julio, no tiene nada. Al contrario, ya Iturralde un día,
no es correcto. A mí me ha parecido sobreactuado.
Bueno, oye, pues oye, a mí me ha parecido la explosión sincera. La explosión sincera de un sentimiento del que Iturralde nos puso sobre aviso hace unas semanas cuando nos habló de árbitros que están viviendo amenazas muy severas como
consecuencia.
Pongamos
a otros que no están tan condicionados por eso. Bueno, pongamos
oye,
a otros.
Jesús, si oye, las personas tienen sentimientos.
La primera y la segunda cosa que quiero decir, mañana estos árbitros están en condiciones
claro que
de arbitrar este partido.
Porque una cosa es lo profesional y la otra es lo personal. Una cosa es lo profesional y la otra es lo personal. Y del mensaje potente de los árbitros, hay otro mensaje que todavía Iturralde nos ha aclarado. Es que los árbitros se van a poner en marcha para defenderse con querellas contra tanto ataque, no, contra su integridad y pero contra el denigrar a la nación. Perdona, este mensaje potente de los árbitros se lo ha llevado por delante la rabieta y la espantada de Florentino. Es realmente de una tristeza descomunal. Por cierto, el señor Louzán, que dice que no ha visto las declaraciones,
es tremendo,
que ni las conoce. Qué vergüenza, desde mi punto de vista, que el presidente de la Federación no salga en defensa de sus árbitros. ¿Cómo se explica que el presidente de la Federación no salga en defensa de sus árbitros?
Te lo explico
cuarto
yo.
Punto y último, y cuarto punto y último, la debilidad de Florentino. Hoy Florentino le ha dicho a la Federación, oiga, proceda en consecuencia. La Federación se ha plantado, con lo cual Florentino exhibe su debilidad y su pérdida de poder. Ojo los cuatro puntos, me parece que es un día realmente histórico.
Te voy a explicar rápido. El señor Louzán deja de ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol cuando deja entrar a la Real Casa de la Real Federación Española de Fútbol a gente que va contra el fútbol. El señor Louzán, la pregunta es, no sabe, bueno, la pregunta no, te digo yo la respuesta, no sabe dónde está el CTA.
O sea, no ha ido al CTA todavía.
No sabe dónde está el CTA. Está por allí.
Es increíble.
El señor Louzán. Los árbitros son uno de los organismos más federativos que hay. Ahora que hay una nueva estructura arbitral, que me explica el señor Louzán si no es por miedo, ¿cómo hay una estructura arbitral? La nueva estructura arbitral. Se reúnen todos los clubs y todos los clubs eligen a sus representantes. Pues nos van a representar, no sé si está el Sevilla, el Betis, el Granada, bueno, 6 clubs o 7 clubs representan para la nueva estructura arbitral. Y coge y salta Louzán de esa reunión y dice, pero yo voy a invitar al Madrid. ¿Pero tú quién eres para invitar a un club cuando todos los clubs han votado a sus representantes? ¿Por qué tú votas al Madrid? Porque tú le tienes miedo al Madrid.
Totalmente.
Porque tú le tienes miedo al Madrid. Y tú lo que quieres es llegar hasta el Mundial. Trincando del presidente de la Federación Española de Fútbol. Es que lo que ha dicho hoy. Madrid, ¿eh? No, pues entonces no eres presidente. Pues no sirves de presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol es de todos. Y lo que ha dicho hoy, y que se pone una medalla y dice, no, es que hemos invitado a los 140 y pico equipos. Genial, una idea genial. ¿Ha invitado a los 200 árbitros que han formado parte también de la Copa? No. El señor Luzán, el señor Luzán es un miedoso ante el poder.
Yo creo que Iturralde, las declaraciones de hoy de
mensaje Iturralde para
dejan muy claro, primero, se ha desligado del mensaje arbitral. Luzán se ha desligado completamente del mensaje
completamente
arbitral.
Y lo que no se puede hacer es en orejas, como se suele decir, como diciendo, la federación, no me he enterado de lo que ha pasado.
Fuera del CTA.
Por algo que tú has dicho, Gallego.
En la entiendo que lo que va es intentando equilibrar.
Perdonad que ahora estoy caliente y ya lo suelto también. Nosotros paramos, es decir, es que ahora parece ser que Real Madrid Televisión es la que ha organizado todo esto. Nosotros paramos la competición en nuestra época y no existía Real Madrid Televisión. Y esas presiones las hemos sentido todos los árbitros. Y parece ser que aquí las presiones son de Real Madrid Televisión. Y mira que yo no soy abogado de Real Madrid Televisión, ¿eh? Claro, que soy
Real Madrid Televisión.
Pero es una anécdota. La presión público, de los árbitros claro, viene de toda la vida.
Iturralde, y eso enlaza con lo que decía Jordi Martí, que estoy bastante de acuerdo, aunque no conozco, digamos, directamente el poder que puede ejercer Florentino Pérez en el Madrid, en Madrid y en España. Pero lo que hemos vivido hoy públicamente es lo que ya se ha vivido años atrás en privado. Porque a ti, Iturralde, en una de las últimas finales Barça-Madrid, el Madrid te vetó.
Sí, pero bueno, no te vetó. No, sí, pero a ver, no vamos a mezclar cosas, que esto ya lo he explicado más de una vez. Es decir, estamos en un momento muy serio del fútbol y hay que aclarar las cosas y hay que contextualizarlas. A mí me vetó, perfecto, porque el CTA en aquella época decía, va a arbitrar este, pero daba una terna de 2-3 equipos. Y uno de los equipos dijo no, que era el Real Madrid, dijo no quiero que nos arbitre Iturralde. Y los dos equipos se pusieron de acuerdo y pitó Undiano. Pero daba esa posibilidad.
Bueno, porque a Barça le daba igual,
bien, pero daba esa posibilidad. No vamos a comparar lo de aquella época que yo, como club, yo busco lo mejor. Y si yo tengo la posibilidad de que me dejen elegir entre tres, pues
el
elijo.
Es que te den a elegir.
Eso es. Bien, pero si te dan a elegir entre tres, es diferente el problema.
Como si para el problema de mañana le ponen a Florentino tres árbitros y dice este no, este sí, este no.
Pues eso es.
Pero hay
que diferenciar.
Espera, que estamos hablando todos a la vez.
Hay que diferenciar. Lo de hoy es un órdago diciendo.
Me voy a la desca,
por eso es lo de hoy es totalmente diferente a lo que me pasó a mí, porque lo de hoy es diferente. Es decir, no jugamos si no cambiáis los árbitros. Pero ¿quién eres tú a 24 horas antes a decir no jugamos si no cambiáis los árbitros? Y cuando un jugador declara una barbaridad contra el árbitro, sale el CTA diciendo si juega ese jugador, no le arbitramos.
Vamos a hacer eso, vamos a hacer un pequeño alto del camino, rematamos con el tema arbitral y a ver si hablamos también un poquito de fútbol de aquí a la
eso es.
Media, ¿vale?
Especial El Larguero desde Sevilla. Final de la Copa del Rey con Yago de Vega.
Y nos hemos sentado ahora. A todos los que nos están viendo por el canal de YouTube y por X, nos hemos sentado.
Falta la guitarra, las palmas y la noche es joven.
A partir de la 1:30, ojito, ¿eh? Oye, ¿habéis hecho alguna vez un programa en un sitio así tan chulo? Porque es una pasada, ¿eh?
No.
Pero en este entorno no. Yo te diría que no.
Mira que hemos hecho programas.
Sí, estaba pensando algún.
Hay que venir más a menudo.
Es que el del año pasado fue parecido. El del año pasado.
Estuvimos en la Giralda, ¿no? Sí. Estuvimos justo debajo de la Giralda y estuvo también.
Paseo céntrico, ¿no? Entramos
no
en
estábamos, la casa, no
pero
estábamos.
Paseo céntrico.
Sí. Tiene magia,
no,
señores.
Hubo amago de meternos entre la gente el año pasado, pero no hubo.
bueno, en fin. Depende de la hora.
Sí, correcto. A partir de cierta hora es peligroso. Que tema arbitral de lo que ha sucedido hoy, ¿alguien quiere algo más para rematar? Lo digo por hablar un poco de deporte y de lo que tenemos.
Yo remato. Yo, al hilo de esto, que dos árbitros, los árbitros que pitan la final de Copa, tengan que llegar el día previo a hacer esto, hombre, yo he hecho en falta algo del CTA mucho antes, ¿no? Que haya defendido a sus árbitros, ¿no? Y no esta tibieza ante los vídeos del Real Madrid, ¿no? Yo creo que eso ha faltado. Y claro, el Madrid aprieta tanto que cuando la gente se cansa, luego no te puedes poner de víctima, ¿no? Decir, no, es que ahora vienen en contra mía. No, hombre, es que llevas apretando mucho tiempo, ¿no? Y es razonable esta respuesta del árbitro.
Y por rematar, si tú haces esos vídeos y te dan la oportunidad de que en una rueda de prensa puedas preguntar, porque según el comunicado oficial del Real Madrid, Real Madrid Televisión es un medio de comunicación y por eso prevalece la libertad de expresión. Para mí es un medio de propaganda, pero tengo entendido que estaban acreditados, ¿no? ¿Por qué nadie de Real Madrid Televisión ha aprovechado hoy para decirle a la cara a los árbitros lo que se dice de ellos?
Porque tienen que pedir permiso. La gente que trabaja en Real Madrid Televisión bastante hace con lo que hace y tampoco te vas a salir y te vas a exponer de una forma que te pueda perjudicar. Trabajan en un medio de comunicación, son periodistas y es lo que hay. O sea, quiero decir, muchas veces.
A mí, Yago, si me permite, me gustaría.
Te tienes que morder la lengua.
A mí
sí, sí, dale, dale, Marcos, perdona.
Me gustaría preguntarle a Antonio y a Julio, que son los que más controlan este tipo de información, ¿en qué momento el espíritu de Mourinho se ha quedado en ese club?
Nada, estaba antes de Mourinho ya el espíritu, ¿eh? Sinceramente, no creo que sea Mourinho el causante de muchas acciones del Madrid. Yo creo que está en la figura de Florentino Pérez, o sea, hay que decirlo así. O sea, Florentino Pérez tiene muchas cosas muy positivas para el Real Madrid. Creo que ha hecho un club gigantesco, creo que está acertando en muchas cosas, pero creo que en esta deriva y en ciertas decisiones que toma equivoca el tiro y daña la imagen del Madrid. Y yo creo que son compatibles los dos discursos, el decir que Florentino Pérez va a pasar a la historia por ser un gran presidente que ha puesto al Madrid en lo más alto, pero que este tipo de situaciones no las maneja, no las sabe manejar bien y daña la imagen.
¿Está nervioso, Julio? No, nervioso porque no imaginaba un escenario como este.
Fuera de la Champions.
A cuatro puntos del Barça. Con Mbappé, que no acaba de encajar bien en el equipo. Con Vinicius, con todos estos problemas futbolísticos, no está nervioso el presidente del Madrid, como se vio en la gala del Balón de Oro, que arrastra a todo el club.
Como todos los presidentes cuando no ganan.
Pero bueno, es que parecía que Florentino era un ser divino y que nunca se ponía nervioso. La dijo Emilio Butragueño.
Yo lo que no creo es que Florentino tema por su presidencia en el Real Madrid.
Te digo una cosa, Gallego.
Es verdad que, hombre, casi todos estamos de acuerdo que esto del Madrid es lamentable. Pero hay una gran clientela del Madrid que le compra este mensaje a Florentino.
Sin duda.
Cuidado.
Quiero
decir que creo que en la federación, no en el Comité Técnico Arbitral, en la federación, creen que ha sido un grave error de los árbitros. No se han alineado con el mensaje del CTA, ni mucho menos como hemos visto el presidente, y creo que hoy, si Medina Cantalejo y la dirección del CTA ya lo tenía difícil para seguir, lo de hoy es ya inamovible. El pollo que le han montado los árbitros a la federación con lo de hoy, con la respuesta seguramente intempestiva y exagerada del Real Madrid, va a tener consecuencias.
Pues va a quedar como que el Madrid ha ganado.
Marcos nos ha hecho una pregunta, yo quería contestarle. Mira, evidentemente el Real Madrid está muy por encima de la época de Mourinho, que para mí es una de las épocas más tristes que yo he vivido como periodista siguiendo la información del Real Madrid. Creo que el espíritu del Real Madrid tiene poco que ver con el espíritu de Mourinho. Por eso me parece que lo de hoy es responsabilidad única del presidente del Real Madrid. Pero también te quiero decir una cosa, Marcos. En muchas de las cosas en las que el presidente del Real Madrid está equivocando la forma, creo que todos estamos de acuerdo en que en el fondo tiene razón. Todos queremos la reestructuración del Comité Técnico de Árbitros. Todos queremos la reestructuración de la manera en la que se relaciona la Federación Española de Fútbol con el Comité Técnico de Árbitros.
No,
todos,
pero es que el Madrid quiere la suya. Es que es difícil.
No,
pero parte de una premisa.
Chazarri, que he dicho que en el fondo.
Pero el Madrid,
si
el Madrid
podéis,
quiere mejorar.
Si tenéis hasta la una y media, que tenéis hasta la una y media para la que la reestructura.
Luego se lo lleva. El Madrid quiere mejorarla porque defiende que se va en contra suya de forma premeditada. Y bajo esa premisa, tú no quieres mejorar en el cual el bien de todos. Quieres mejorar único.
Bueno, pero déjame terminar y ya me dices, yo te digo.
Pero que Laporta dijo que estaba adulterada el año pasado.
Y que era un escándalo. Y que se han reunido hace dos semanas. Claro, como a Florentino le estáis atizando. Y hace dos semanas se reunieron, o hace tres, todos los equipos, porque decían que no sé qué, y han rajado desde tres semanas para acá todos. Es decir, en el fondo de la cuestión, el Comité Técnico de Árbitros que tenemos es lamentable. Y hay que cambiarlo. Y hay que reestructurarlo. Y el Madrid, Florentino Pérez, se equivoca en la manera en la que quiere cambiarlo, claramente. Y luego, perdonadme que lo recuerde, porque vosotros fuisteis la causa, la bendita causa, es que hay en el ambiente que el Barcelona juega con otras cartas. Desde que pasó el caso Negreira, en el ambiente del fútbol español, hay que el Barça juega con otras cartas.
Madrid ganó la Liga el año pasado.
De distinta manera juegan las dos con las mismas cartas.
Chazarri, no metas todo en el mismo saco. No se puede
meter todo en el mismo saco. El caso Negreira es muy grave. Está Negreira está fuera de la ecuación desde 2018.
Bueno, hay que esperar los jueces. Nosotros podemos hablar de ello.
Sí, evidentemente, es muy grave. Y yo creo que lo que está pasando de alguna manera explica el caso Negreira desde la óptica del Barça, que sí, se sintió maltratado históricamente desde la época de Plaza. Yo te estoy diciendo lo que explican en el Barça los que pagaron a Negreira, como explicamos en la SER, para, digamos... cuando se dice que el fútbol se juega en los despachos, pues eso es el caso Negreira.
Y a todo esto, me gustaría, Iago, del tema arbitral,
se juega, no se paga. Se juega, no se paga, que es una gran diferencia.
Decir una cosa, el Real Madrid lo que pedía en su comunicado de 4 páginas era más que una reforma arbitral, es cargarse a todos los que hay ahora. Cuidado, claro, y se equivoca. El matiz es un poco distinto. Cargarse a todos y poner a arbitrar a infantiles. Punto uno.
Eso
punto
no lo
dos.
Eso es, eso es una, bueno, un vacile tuyo es que te sale muy bien en el sketch.
Pero,
bueno,
pero
sale
quería
regular,
cargarse y luego, el Madrid. Perdona, perdona. Dígame cosa. El Madrid quería cargarse a todos los que hay y dejar vacía el comité técnico de
árbitros. Un error.
Y finalmente,
un error.
Ha habido aquí muchas críticas a los árbitros. Pues yo voy a defender
de todos
su
los
actuación
equipos de
y sus declaraciones por lo siguiente motivo, Iago. Han y acabamos, con toda impunidad, favor. Con toda impunidad se ha producido una campaña organizada de Florentino.
Pues
para, denigrarles, para denigrarles
no
y para
ahí.
Socavar la integridad de la competición.
Que
dos, han tenido, perdona, perdona, han tenido que resistir un comunicado en el que se les dice que manipulan y adulteran. Y hoy, que con coraje denuncian que son víctimas de insultos, de acoso, y se quiebran en público porque sus hijos lo notan en el colegio, y además nos anuncian, que es una gran noticia, que se organizan para poner la proa en términos de querellas contra aquellos que los insulten,
sí, pero
les denigren, perdona,
no es culpa del Real Madrid
hoy,
o no
hoy,
solo del Real
no, no,
Madrid, no nos
no, por eso, es que, es
que parece que estamos hablando hoy del Real Madrid,
es que
como que es el causante de que al hijo del árbitro de primera división le digan en el colegio que
no
su padre es un ladrón. Esto hemos visto durante todo el año comunicados de un montón de equipos y el community manager gracioso, hoy el Atlético de Madrid, otro tuit al respecto,
es
decir, que parece que solo es el Atlético de Madrid, perdón, el Real Madrid el que mete presión.
Yago, lo que quiero decir es que no podemos poner el foco en los, perdón, el
claque,
no podemos poner
el tema de mensajes, comunicados,
no podemos poner el foco en
el
clubes,
la presión que ejerce el Madrid,
no podemos poner el foco, y acabo, perdón, no podemos poner el foco en el supuesto error de los árbitros. Se está atacando a los árbitros porque se han expresado con libertad tras tanto atropello.
Pero Jordi,
pues
no solo se ataca a los árbitros. Antes ha dicho Marcos que le recordaba un poco a la época Mourinho, y yo estoy de acuerdo, porque en época de Mourinho se rajó mucho de los árbitros cuando el Barça de Guardiola aplastaba al Madrid. Evidentemente la situación es distinta entre el Madrid y el Barça, pero hay puntos que a mí me recuerdan. Por ejemplo, lo de los árbitros, por ejemplo, lo de los horarios, que Mourinho también se quejaba de los horarios, y por ejemplo, ayer, y menos mal que apareciste tú, Antonio Romero, se entrevistó a un médico colaborador del Real Madrid, al que se le preguntó por unas vendas que llevan los jugadores del Barça,
sí,
y que sin
no.
que nadie dijera nada, el médico deslizó que en las manos es donde se pueden inyectar más cosas.
No, es verdad.
Eso es lo que dijo.
No, sí que
recupera lo pulido. Recupera lo pulido.
No lo tengo que recuperar porque estaba a su lado.
Pero
estaba
claro,
a su lado.
No lo deslizó, sí que
lo dijo.
Vale, pues ya está. Pero no lo dijo en el sentido malévolo que tú lo estás ahora mismo.
No, que yo lo estoy diciendo, no. Que yo lo estoy diciendo, que está circulando por redes y alguien lo está haciendo circular.
Redes,
como
perdón,
se hizo circular en su momento
estaba,
que los jugadores del Barça de Guardiola se drogaban.
¿Sabes qué pasa? Que esto es el larguero y esto es una cosa muy seria. Y yo estaba al lado del médico. Y como yo sabía lo que podía pasar, cuando dijo eso, por eso le pregunté. Y él, que es médico, dijo lo que dijo. Y dijo una cosa que es real. Evidentemente, que ahí es la manera en la que se me. Pero no dijo nada ilegal.
Poniendo eso encima de la mesa. Ya estás pervirtiendo
ahora,
la
situación.
Ahora,
si tus fuentes son las redes, esas fuentes son para ti.
No son las redes las fuentes.
Y yo estaba
ahí. Y lo sabes. Por eso saliste
de
rápido
decirlo.
A aclarar el tema.
Claro, claro, porque me parecía
pues
muy grave. Porque
pues
yo soy periodista.
Tampoco, tampoco tratemos a la gente de estúpida,
no,
que ya sabemos de dónde vienen muchas cosas.
Pero es importante, él no quiso…
Que no son las redes, que son perfiles muy cercanos al Madrid, cojones.
Vale, pero que él no quiso…
Y que eso no se puede permitir, con perdón, no se puede permitir.
No, pero que él no quiso…
Como no se podía permitir lo que en su momento se decía del Barça de Guardiola.
Pero que no quiso deslizar eso.
Pero si por eso te he dicho que menos mal que apareciste tú.
Claro, pero es que no lo permitió nadie, aparecí yo como hubiéramos aparecido cualquiera.
Bueno, pero es que el médico, sin que nadie le pregunte, ya te suelta lo de que en las manos es donde más se puede inyectar cosas. ¿Qué cosas? ¿Por qué dices eso?
Y
¿A santo de qué dices eso?
Porque le da la gana. Porque también tiene libertad de expresión.
Perfecto, pues yo también digo lo que me da la gana.
Bueno, claro. No, puedes decir lo que te da la gana, pero no mentir. Porque él no deslizó nada de lo que
tú estás diciendo. No, lo dijo claramente, es verdad.
No, no es verdad. No es verdad. No es verdad, estás mintiendo.
Adrián Albets, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches de nuevo, Iago.
Vamos a hablar de algo deportivo, ¿no? Que yo creo que ya toca.
Ya toca.
Javier Raez, muy buenas, de nuevo.
Aquí estamos. Buenas noches.
En lo meramente deportivo, ¿qué contamos del equipo de Hansi Flick, Albets?
Pues que ha entrenado con normalidad en la Cartuja esta tarde, con todos los jugadores disponibles, 28 grados de temperatura por la tarde, y Lamine Yamal, que ha entrenado con un gorro porque va a estrenar mañana nuevo look, se ha teñido el pelo de rubio, se ha protegido durante el entrenamiento y, como digo, mañana va a estrenar este nuevo look en la gran final contra el Madrid, con Dani Olmo, que apunta a titular mañana,
a
igual que Ferran Torres.
Rojito, ¿eh?
Sí, no, no, claro, y con 28 Yo grados, imagínate. Tela, ¿eh? Lo que ha pasado. Y nada, decía que Dani Olmo apunta a titular mañana en el centro del campo junto con Pedri, Frenkie de Jong, que Ferran Torres da toda la sensación de que va a ser titular, que va a ser el 9 del Barça porque es el delantero de la Copa y porque además no está Robert Lewandowski, y con Ter Stegen, que ya ha recibido el alta, pero que mañana va a estar en el banquillo, así que bueno, el Barça ha preparado para intentar...
Ter Stegen, ¿eh? Va a haber temita. Sí.
Mañana no, pero sí, a ver cómo lo gestiona Flick.
Pero eso te digo, ese larguero ya lo haremos.
El miércoles ya lo haremos porque hay que dar la lista, por y eso. Si Ter Stegen entra a la lista tiene que salir en Champions.
Por cierto, a mí que Lamine Yamal entrene con gorro a 30 grados no me parece normal.
A mí tampoco. Es el tema de las redes sociales.
No, no me parece normal, no. Lo que es una. Vamos, que.
Gilipollez.
Es una chiquillada porque es un chaval de 17 años.
Bueno, es una chiquillada.
Pero sí, que es una tontería que no va a pasar de ahí.
Bueno, es una chiquillada porque la hace Lamine. Es una chiquillada porque la hace Lamine. Si sale hoy Vinicius, que no ha salido.
No, no, acabamos de decir que no nos ha gustado.
Si sale Vinicius entrenando con gorro a 30 grados en Sevilla, bueno, abre portadas eso. Abre webs.
Bueno, igual las hubiera abierto igual las hubiera abierto Lamine si no hubiera habido cosas más graves esta tarde.
De verdad,
pues es verdad. Que es
terrible. Cierto. Herraez, del Madrid, ¿qué contamos?
Bueno, pues que no hemos visto ningún gorro porque no hemos visto el entrenamiento por la tarde. Sí. En la Cartuja.
Eso es peor.
Bueno, sí.
Han entrenado, ¿no?
Sí, pero vamos, hemos preguntado lo que han hecho esta mañana. Me cuentan que Mbappé bastante bien, que tiene todavía un poco de molestia, pero que si no hay ninguna novedad jugaría mañana. Que estuvo el Madrid jugando en Getafe, recordáis, con 4-4-2 al final, en ese rombo, con Bellingham llegando, que sí. Le gustó eso a Ancelotti, porque fue el pasado año en el que se lo propuso al futbolista inglés y lució bastante en esa posición, que yo creo que va a jugar así el Madrid mañana. Me cuesta mucho decir que Rodrigo vaya al banquillo o que Mbappé vaya al banquillo por esa molestia en el tobillo, pero todos no caben. Si mete ahí a Luka Modric, que hoy va a ofrecer rueda de prensa, no porque de rueda de prensa va a jugar. Pero bueno, conociendo un poco a Modric, si huele que no va a jugar, ya te digo a ti que no aparece en la sala de prensa como estaba previsto en un principio antes del tema arbitral, en el Real Madrid con Carlo Ancelotti. Así que Valverde lateral diestro. A mí siempre me gusta ver en el centro del campo, pero aquel que manda es Ancelotti, el que sabe. Por la izquierda Mendy llega, jugaría Asencio con Rüdiger, pareja de centrales, con Tchouaméni, Ceballos, el mencionado Jude Bellingham, y arriba Mbappé y Vinicius. Veremos si entra o no Rodrigo. Para mí es la única duda, Rodrigo o bueno, la figura del capitán Luka Modric en el once inicial.
Pues nada, el último parón y hablamos de fútbol.
Especial El Larguero desde Sevilla. Final de la Copa del Rey con Iago de Vega.
Pues nada, lo dicho, vamos a hablar un poco de fútbol. Esta final que tenemos mañana entre el Real Madrid y el Barcelona, mejor dicho, Barcelona, que es ejerce de local Barcelona-Real Madrid por antigüedad, por un tema de antigüedad. Es la octava vez que se enfrentan. En las 7 anteriores, 4 victorias para el Real Madrid, 3 para el Barça y la última, la del 2014. En Mestalla, 2-1 para el Real Madrid, goles de Di María, de Bartra y de Bale, en esa famosa carrera precisamente con Bartra. Romero, ¿esperas algo diferente de Carlo Ancelotti para mañana? ¿Se puede cargar a uno de los tres de arriba?
Hombre, por poder puede, pero yo no lo espero. Pero no lo espero por una razón, no lo espero porque no tiene mucho en el centro del campo. Te lo decía ahora Herráez. Bueno, si juega Modric y Ceballos cabe esa posibilidad, pero es que yo el otro día vi calentar a Ceballos, salir 5 minutos y yo dudo mucho de que ahora mismo, después de la lesión, esté para jugar
de titular en un partido que va a tener el ritmo que tiene el partido de mañana. Yo creo que cambiar la manera de jugar una temporada en un ratito tocando un interruptor on-off es muy complicado. Creo que el Real Madrid ha jugado prácticamente toda la temporada con ese 4-3-3 y me parece que será más sencillo para Ancelotti confiar en lo que ha venido confiando, con el aviso de es doble o nada, si no corréis hoy ya no vais a tener otra oportunidad para correr y probablemente yo tampoco la tenga, y me parece que sería el partido que puede ser más beneficioso para el Real Madrid. Esperar en bloque medio-bajo, que diría nuestro Álvaro Benito, cerraditos, e intentar buscar a la espalda de la defensa las contras de los tres de arriba, que son rápidos, son buenos y tienen gol.
¿El resto qué esperáis del Madrid?
Achicar agua. Yo espero al Madrid achicando agua, intentando hacer muy espeso su campo para que el Barça no circule rápidamente y buscar una contra con Mbappé y Vinicius. Espero un 4-4-2, no sé cómo lo buscará Ancelotti, pero creo que el baño que se llevaron en la Supercopa con el 4-3-3 aquel, incluso después de adelantarse en el marcador con el primer gol de Mbappé, le tiene que haber dejado claro al técnico que mañana ante el Barça, ante este Barça, hay una diferencia de juego y el Madrid tiene que remar atrás y salir a la contra. Yo creo que es su única oportunidad.
Yo creo que si el Madrid es el Madrid, tiene que jugar con los tres arriba. Y sobre todo con la defensa adelantada del Barça, Rodrigo, Mbappé y Vinicius le pueden hacer mucho daño a la espalda. Eso sí es el Real Madrid, si juega como el Real Madrid. Como tiene dudas, porque el equipo está lleno de dudas, pues igual se protege y no juega con tres arriba. Yo creo que sí va a jugar con tres arriba y va a jugar Valverde en la derecha. Y yo sí que veo la posibilidad de que juegue en lugar de Ceballos, Modric en el centro del campo, con Tchouaméni, con Bellingham. A mí me parecería esa una buena opción para mañana. Pero bueno, si aplicamos la lógica, que lo hablábamos ayer, la lógica nos invita a pensar que el favorito del Barça, muy por delante del Madrid. Pero, como siempre decimos, una final es una final y pasan muchas cosas, y pueden pasar muchas cosas, y el Madrid en una final se desenvuelve bien. Pero yo visualizo esa situación.
Yo, es que, como al Barcelona no lo golpees, eso de quedarte atrás, le das mucho el partido, ¿eh? Te machaca, ¿eh? Como no sienta miedo, como no le marques gol.
Y aún así, porque el Barça
evidentemente, si algo tiene este año, evidentemente, que se levanta, te puede marcar 3 o 4 y 5, que ya lo ha marcado, ¿no? Pero yo ese partidito de atrás y esperar más o menos a ver. Ese partido es muy nefasto para el Madrid, ¿eh? El Madrid tiene que, además con el poderío enorme que tiene, ¿no? También va a tener que ir arriba y va a tener que marcar gol. Y que el Barça sienta ese miedo de no llevarse el partido con esa facilidad arrolladora que muchas veces el Barça sí que emplea en el campo, ¿no?
Pero hay que recordar que no está Lewandowski.
No, va a jugar Ferran Torres, ya lo ha dicho Hansi Flick, porque se lo ha ganado.
Está haciendo un temporadón.
Sí, las cosas como no son. Está Alejandro Valdés, Gerard Martín será la lateral izquierdo.
Pero te falta tu delantero, importante. ¿Eh? Tu delantero sí, matador sí, sí. No está, eso en una final.
Sí, es verdad que en la Copa ha jugado tiene mucho peso, Ferran Torres. Pero bueno, el Barça ya sabe lo que es ganarle al Madrid, pero también sabe lo que es sufrir cuando los jugadores no aprietan desde el minuto uno. Le pasó contra el Borussia Dortmund y cuando no hay solidaridad. O no hay solidaridad al 100% y los jugadores no están concentrados. Es un equipo que juega de una manera que requiere de mucha exigencia mental y física, porque la defensa es adelantada, porque Flick pide presión alta a los delanteros y, por tanto, sabe que si lo hacen bien, ganan a cualquiera, pero si lo hacen mal, sufren contra todos.
Es curioso que se enfrenta en una final el Madrid con, que es un mar de dudas, ante quizá el Barça más convencido de lo que hace de los últimos tiempos. Creo que si hay un equipo que se ha convencido de la idea, a pesar del riesgo que conlleva en defensa, del desgaste físico que implica, es el Barça de Hansi Flick, que ha sido capaz de aunar a todos los jugadores en torno a una idea y a partir de ahí hacer crecer al equipo. La duda que tengo con el Barça es si ha superado más o menos el bache físico que parece haber sufrido en los últimos partidos. Sí. Si el Barça, con los pequeños descansos que ha podido dando Hansi Flick, con la aparición de Dani Olmo, que le multiplica por mucho las opciones en ataque, demuestra que físicamente vuelve a estar a un nivel quizá no óptimo, pero sí más que aceptable, creo que tiene mucho a ganar en esta final. Si el Barça se mantiene ese tono físico de desgaste extremo, pues creo que el Madrid puede tener sus oportunidades. La sensación es que se impone el fútbol que hemos visto esta temporada, el Barça es favorito, pero que el Madrid tiene tantas individualidades que es imposible descartarlo.
Yo en clave madridista creo que la clave puede ser, si juegan con 4-4-2, que Mbappé caiga a banda derecha para enfrentarse a Gerard Martín, que es el punto flojo del Barça. Y luego, ¿cómo hace la línea? No es lo mismo que esté Valde que esté Gerard Martín. Yo creo que si juegan 4-4-2 puede ir Mbappé a banda derecha para buscarle. Y luego, en clave Barça, el acierto.
si el Barça tiene una, porque ocasiones va a crear muchas, si el Barça tiene acierto, lo va a tener más fácil.
Y sobre todo, hay que ver la respuesta que plantea Ancelotti ante la idea y ante el plan de Flick. Recordamos que en octubre en el Bernabéu, tras una primera parte igualada, el Barça en media hora le metió 4 goles y allí en aquel partido jugaba con un 4-4-2. ¿Recordáis? Tchouaméni, Valverde, Bellingham, sí. Camavinga, Vinicius y Mbappé. Cambia, va a los 3 delanteros en Jeddah, en Arabia Saudí, y le caen 4 goles también en 33 minutos, pese al tanto inicial de Mbappé. Creo que Ancelotti es la tercera y quién sabe si la penúltima oportunidad, porque lo tiene el Clásico de Montjuic, para intentar descodificar algo que sí, por ejemplo, ha hecho el Atlético de Madrid de Simeone, que ha llevado a una situación límite al Barça, algo que ha hecho el Celta, algo que hizo en su momento también el Español, especialmente en la segunda parte, pero el Madrid hasta ahora no ha sabido encontrar los antídotos para detener al Barça de Flick.
Y recuerdo que Mbappé vino para noches como la de mañana, ¿eh?
Sí, bueno, y la así de que, y la de
cuartos, por eso, sí, por eso que ya claro. Se acumula lo acumulado, los pitos, la gente del Madrid no está demasiado, aunque está siendo una temporada goleadora muy buena, pero en la noche clave no fue clave y mañana le toca.
Y físicamente, ¿eh? Encima llega tocado, le toca, porque claro, no llega físicamente, claro, bien.
No ha venido para resolver viene partidos lesión, rutinarios, vamos. Viene para mañana, bueno, ¿no? Y mañana
Llega tocado, quiero decir, no, a lo mejor no está 100% del tobillo, pero es un esguince leve de tobillo, vendaje fuerte y ya está. Y físicamente tiene que llegar descansado, porque desde que…
Bueno, eso sí, claro.
Claro. Es el que más descanso ha tenido de todos.
Claro, te quiero decir que… Y luego una cosa, quiero recordar que para mí no está haciendo una temporada buena, está haciendo una temporada goleadora, que no es lo mismo que buena para mí. Y, pero sí es verdad que en los 2 partidos contra el Barça, en el clásico del Bernabéu,
falló unas ocasiones tremendas, sí,
pero las tuvo, sí. O sea, las tuvo y estuvo al borde del fuera de juego.
Entró mucho en fuera de juego, sí. Mucho.
Y luego en las
8 veces cayó en fuera de juego.
En el de Arabia marcó el gol y fue de lo único potable del Real Madrid. Es decir, las únicas 2 veces que ha tenido la oportunidad con el Madrid de jugar contra el Barça, para mí Mbappé ha sido el mejor del Madrid.
Bueno, es que también hemos dicho que Mbappé no puede tirar solo del carro, tiene que aparecer también el resto. Que es cierto que ha aparecido en los partidos contra el Barça, aunque no se hayan dado bien, pero Mbappé solo tampoco puede, ¿eh?
Pero realmente el Madrid tiene que aparecer más. El Madrid llega tan repleto de dudas. Seguro que el único jugador que se supone mañana está a su nivel y que va a demostrar el ranking mundial que tiene es Courtois. El Madrid tiene a Courtois, sabes que te va a hacer 2-3 paradas decisivas que otros porteros no hacen, pero del resto de jugadores la línea defensiva no anda bien, el centro del campo no anda bien, Mbappé, estamos hablando de que no es el Mbappé que todo el mundo esperaba, y si acaso Vinicius a ratos parece el jugador desequilibrante que era el año pasado. El resto no se parece a un equipo competitivo para hacerle daño al Barça.
Hoy a Araujo le han preguntado por esta cuestión y Araujo ha dicho algo que me ha parecido muy sensato. Dirás, ¿el juego del Madrid es un equipo compacto? No mucho. ¿Tiene un estilo de juego definido? No. ¿Pero tiene jugadores rápidos? Sí. ¿Tiene jugadores determinantes? Sí. ¿Y tiene tipos que te pueden hacer daño? Sí. Por lo tanto, cuidado, porque esto también es fútbol. Es verdad que desde mi punto de vista el Barça es favorito desde el fútbol, pero tener calidad en todas las líneas, tíos determinantes y rápidos también es fútbol. Ahora bien, Yago, los que hemos visto ya muchos clásicos y casi prácticamente las últimas 7 finales de Copa entre los 2 equipos, hay una cosa que caracteriza a este Barça de la Masía, que es la mirada que tiene desacomplejada para con el Real Madrid. A mí esto sí que me ha sorprendido. Estos chavales jóvenes tienen una mirada hacia el Real Madrid que, lejos del pánico reverencial, porque no tienen mochila negativa ni bagaje negativo, le miran de forma desacomplejada.
De hecho,
como quedó
lo ha comentado
Araujo. En el asalto al Bernabéu y también en la final de la Supercopa.
Esto que dice Jordi Martí lo ha comentado Araujo, no referente al Real Madrid exclusivamente, sino a la temporada en general, que ve a los jóvenes de la Masía y les llama mucho la atención que juegan sin miedo, que no tienen miedo, no, y
eso es por personalidad. Es que el único equipo del mundo que no se asusta contra el Madrid es el Barça. Los demás, cuando ven el autobús del Madrid, ya van perdiendo 2-0. Y algunos hasta 3. El Barça no le pasa. Al Barça no le pasa.
Bueno, el Arsenal no se asustó mucho tampoco este año.
No, hombre, no, claro. Evidentemente esto no significa que sea 100% siempre que se cumpla, ¿no? Pero es el único equipo que tiene esa personalidad para jugarle de igual a igual. Y si luego mañana Mbappé hace el partido de su vida, pues efectivamente, ¿no? Puede que gane el Madrid, ¿no? Faltaría más.
Yo, escuchando el Sanedrín de esta noche, pienso que no estaba tan loco cuando dije ayer 70-30 a priori a favor del Barça, que Romero se enfadó conmigo diciendo
yo
que
yo también
era...
me enfadaría contigo, ¿eh?
No, sí. Ponle más, ponle sí, más. Sí.
Bueno, o sea, 55 puede ser menos.
O sea, tú, más. Ponle más al Madrid, me refiero.
Tú no ves viendo el fútbol del Barça de esta temporada.
Esto es una final.
Ah, vale, vale, pero yo ya, no me, ya sé que
no me enfadé, lo que sí, me sorprende es que un tío
loco, no, yo me enfado como Antonio, 55
no ya te lo recordaré, lo mañana nos vamos a escuchar
tío,
aquí,
lo que me
pasa.
Sorprende es un tío tan veterano como tú, curtido en mil batallas,
la final,
que diga algo, que diga algo sin base, porque el Real Madrid en las finales
de base tiene.
No, 70-30 para darle al Madrid en las finales para mí no tiene base. 70-30 no.
Yo creo que en esta final con el precedente que hemos visto de el juego del Madrid, las dudas del Madrid,
sí, claro, sí,
el
claro,
juego del Barça y la seguridad del Barça, pero es una final.
Julio,
una pregunta. Oye, está muy bien
te hago una pregunta.
Cliché de,
y a todo no, esto. Que te hago una pregunta, Julio.
Final y tal,
está te hago una pregunta. Tú que has visto 800.000 partidos, ¿cuántas veces han enfrentado Madrid y Barça jugando uno muy bien y otro muy mal?
Y el Madrid jugando muy mal y ha ganado.
Y luego
no tiene nada que ver con la tendencia de cada uno.
Claro, pero yo analizo lo que veo hasta ahora. Pero bueno.
Que hemos estado contando que el ambiente que hay este año en Sevilla no es exactamente igual que el año pasado. Hay que decir también que el año pasado viajaban.
Bueno, la que estás dando con eso, ¿eh? Que sí, que
no,
sí,
no,
que
hay que remarcarlo. Y si no te gusta, lo siento. Match. Hay que remarcar ese tema.
Bueno, pero increíble, es que lo que hay, pues, Romero.
Pues el año que viene, que llega la mañana, final, hombre.
Claro. Bueno, nos esperamos a mañana, pero ya haremos el programa de mañana, si te parece. Hacemos el de hoy, ¿te parece bien?
Claro, pero el de hoy, por ejemplo, uno de los dos contendientes, el 95% de los aficionados vienen mañana, porque se tarda 2 horas 40.
Y muchos
horas,
aficionados de Madrid.
Y el año pasado había 20.000 tíos el viernes en la calle.
Muchos aficionados de Madrid han estado en sus casas esperando a ver si Florentino…
Yo antes, Gedor, ¿qué tal?
No importa eso, estaban esperando, no están en Sevilla porque han esperado hasta el momento. Por si acaso no se…
Como la del Atleti, no vivirá Sevilla una final.
No digas eso,
No digas, digo que con decirlo 5 veces vale 500, pues mira, ya 6. Es un poco
el año
excesivo.
Pasado había 20.000 tíos del Athletic sin entrada, claro, que estaban poblando las calles de Sevilla y le dan un ambiente fantástico, ambiente que no hay a día de hoy. Y a lo mejor, claro, antes de terminar lo digo una séptima vez. Joan Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Muy buenas, hola a todos.
¿Has encontrado aficionados del Barça por ahí o no?
Sí, claro que sí, por supuesto. Me he venido a la Alameda de Hércules, que siempre es garantía, y me he reconciliado un poco con la final, después de lo que hemos vivido esta tarde corriendo de la Cartuja al Alcázar y todo el follón que lleváis horas analizando. Y aquí sí, aquí había gente en las terrazas, cervezas que corrían para arriba y para abajo, cánticos, banderas…
Alguna la pilla al vuelo.
Sí, la mayoría llegarán mañana también los del Barça, porque a las 9:30 ha salido el primer autocar desde Barcelona, por la madrugada a partir de las 5:30, 6 salen los primeros aves, pero va a venir gente desde Washington hasta República Checa, nos han dicho desde la Confederación Mundial de Peñas. De hecho, me he encontrado aquí a Alan. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿De dónde vienes, dices?
De Boston, Massachusetts, Estados Unidos.
Boston, Massachusetts. ¿Vienes solo?
Sí, solo. A ver al Barça. Ganar.
Y te han...
levantar la copa.
¿Cuánto van a quedar mañana?
3-1.
3-1.
Sí, 3-1.
Alan, lo que ha tenido la suerte es que le acoja la Federación de Peñas de aquí de la provincia de Sevilla, que estoy con su presidente, con Pepe Sánchez.
Oye,
Pepe, ¿cómo
estás? Pregúntale cuánto le ha salido la broma.
Bien, aquí andamos todo el día disfrutando de todo lo que es el fútbol y todo este acontecimiento que va a ser la final. Y aquí en nuestra tierra, pues mucho mejor. Estamos aquí, vamos, que nos subimos por las paredes. Estamos con mucha ilusión.
Que nos digan pasar mañana, vamos para encima de Madrid o no.
Sí, hay mucha
ilusión. Te está viendo 20.000
ya. Como ha dicho el compañero, yo también lo tengo dicho en varios sitios. O sea, 3-1 vamos a ganar seguramente.
Otro 3-1, ¿cuánto ponemos por aquí?
3-1.
3-1, ¿cuánto ponemos por aquí?
¿Cómo?
Resultado para mañana.
Bueno, yo diría que 3-1, 3-1 a favor del Barça.
No se nota que han venido juntos, ¿eh? ¿Mañana cuánto?
Mañana 3-0.
Ah, bueno. Bueno, uno que ha dejado el Madrid a 0. Alan, ¿cuánto te ha costado el viaje hasta aquí?
Ah, he gastado aproximadamente $4.000.
¿$4.000? ¿Llegaste cuándo?
Hoy.
¿Y te vas?
El lunes.
O sea, $4.000 para venir a ver la final y volverte a ir.
Solamente para ver al Barça ganar, pues levantar la copa.
Que la va a ver.
Únicamente.
Alegría.
Pues, suspenderse.
Oye, pero no había aranceles ahora con Estados Unidos y tal.
Sí.
Sí, me preguntan por los aranceles, si te han dejado llegar.
¿Perdón?
Con los aranceles, si has tenido algún problema para…
Va a costar un poco más, pero no importa.
Te digo una cosa, que se cuide que alguno de estos no llegue al partido mañana,
importa.
¿Eh?
Vale
que
la pena. Cuide. Cada euro, claro, cada dólar, no importa.
Pregúntale, ¿se ha gastado $4.000 y cuánto se quiere gastar el fin de semana?
Deja. De Andalucía y de aquí de Sevilla, que estamos aquí encantados, que sea nuestra tierra. Y vamos a dar todo por el Barça. Desde luego ya esta mañana hemos dado con la federación todo.
Y bueno, mañana también estaremos ahí con todas las peñas. Y a ver si nos podemos llevar esta copa que no lo merecemos, creo.
Ya lo decías, Teje. Hemos aprovechado esta horita que hemos estado esperando para estar en el larguero.
A la camita pronto, que ya te veo. Jesús Aljama, ¿qué tal? Jesús Aljama, ¿qué tal? Muy buenas.
Yago, que le coja el teléfono de los 4.000.
Buenas noches.
Que le coja el teléfono a los 4.000 dólares, porque ese si palma mañana tiene una entrevista, Si palma el Barça mañana, pues mira, hay que hacer la entrevista mañana, no hoy.
Tienes deberes, Tejedor. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Has sido con los aficionados del Madrid? ¿Cómo está el ambiente?
Pues de momento es cierto que he visto más camisetas del Fútbol Club Barcelona, no tantas del Real Madrid, pero
¿estás en casa? ¿Estás en casa?
Ahora mismo con Javi en los mandos, en la cámara, en el hotel de Javi, incluso en el hall. Pero bueno, ha habido aficionados del Real Madrid que se esperan sobre todo que lleguen mañana, ¿no? La gran mayoría, bien temprano.
Pero es la fotografía de la previa, ¿eh?
Sí, sí.
El ambiente en el Barça y en el Madrid.
Tal cual, es así.
Se esperan alrededor de 26.000 aficionados del Madrid en el Estadio de la Cartuja para vivir mañana la final de la Copa del Rey. Desde las 12 de la mañana estará abierta la fanzone de los aficionados blancos. Se situará en el parking del Parque del Alamillo. Hasta las 7 de la tarde estará disponible, aproximadamente a unos 12 minutos andando del Estadio de la Cartuja. Que bueno, se pasarán volando para algunos aficionados, como el que hemos entrevistado recientemente, el compañero. Y bueno, hemos estado durante toda la tarde, antes, durante y después de la noticia que se ha dado en la tarde de hoy, tras conocer que el Real Madrid pues bueno, no iba a asistir al entrenamiento ni a la rueda de prensa. Y así reaccionaban los aficionados del Real Madrid tras conocer la noticia, que esperaban a las puertas del hotel de concentración.
Fatal, porque es el equipo de nuestros sueños. Nosotros venimos desde Galicia y teníamos la ilusión de que los íbamos a ver aquí cerquita. Y bueno, y los niños lloraban ahí y bueno, por lo menos que salieran a saludar.
Nos levantamos tempranísimo, yo hasta perdí un examen que lo tengo que hacer el miércoles, que tendrán sus razones, pero yo creo que se deberían haber presentado ahí porque hay gente que lleva desde la 1 de la tarde y esperando para verlos.
Me parece muy mal por parte de un equipo como es el Real Madrid y perder la oportunidad de dar la cara con los aficionados a la hora de un partido importante como el de mañana. Nos hemos enterado por la Policía Nacional. Han salido, se lo han comunicado a la Policía Nacional, se han ido los autobuses y aquí estamos plantados.
Pues nada, mosqueo, evidentemente, los aficionados del Real Madrid que no han podido ver a sus jugadores. En fin, gracias Jesús, abrazo, hasta mañana.
Gracias a vosotros.
Y despido a todos los miembros del Sanedrín. El día de mañana va a ser intenso para todos. Romero, Flaky, Sique, Chazarri, Jordi, Marcos, Pulido, Gallego y Turralde. Abrazo a todos. Muchas gracias.
A descansar, hasta mañana. Chicos. Buenas noches. Adiós.
Pues nada, aquí acaba un larguero especial desde Sevilla, desde el Real Alcázar de Sevilla, un sitio la verdad es que fantástico y precioso. Hemos estado hablando en el arranque del programa con el presidente de la federación, con Luzán, de todo lo sucedido en el día de hoy, que por desgracia con lo convulso que ha sido con el tema de comunicados y las declaraciones de los árbitros, nos ha dejado poco espacio para hablar de fútbol. Pero bueno, mañana desde las 3 de la tarde Carrusel Deportivo, como mínimo hasta las 2 de la mañana, veremos si se alarga o no ese horario, si hay prórroga y penaltis, esas cosas. El año pasado recuerdo que fuimos hasta las 3 de la mañana. Así que bueno, mañana arrancamos a las 3 de la tarde. Toda la previa de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid. Lo contaremos desde aquí. Hasta mañana. Adiós.
Especial El Larguero desde Sevilla. Final de la Copa del Rey con Yago de Vega.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.